En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, desde Madrid. Desde Madrid, como todos los días, pero desde Madrid como ningún día. Estamos en el Teatro Alcázar, en el centro de la capital, al lado de la Puerta del Sol, cerquita de Cibeles, cerquita de la radio, y estamos en este teatro con, muchísimos amigos y amigas que se han acercado en esta cálida noche de diciembre, madrileña, que está la gente que qué frío hace en la calle. Bueno, pues han tenido la bondad de acercarse a vernos y han tenido la generosidad de acercarse por la radio a entregar un juguete para que se lo demos a algún niño en algún hospital la semana que viene. Así que lo primero que quiero hacer esta noche es decir que tenemos los mejores oyentes del mundo y el mejor público del mundo. Muchísimas gracias.
Sí, señor.
Gracias. Esta es una noche... Esta sí que va a ser una gran noche de radio, una grandísima noche de radio en Madrid, porque viene uno de los personajes favoritos del partidazo, que es probablemente uno de los personajes deportivos del año 2024, que es Ilia Topuria. Enseguida vamos a hablar con Ilia Topuria, enseguida le vamos a dar la bienvenida como se merece en este teatro, y lo vamos a hacer de una manera muy especial. Pero antes tenemos que contar algunas cosas que han pasado en este lunes 9 de diciembre. Por ejemplo, que se ha cerrado la jornada 16 en Primera División con la victoria del Getafe 1-0 frente al Español. El Getafe se aleja 3 puntos del descenso, el Español está a 2 de la salvación. Y que en segunda ha perdido el Sporting con el colista. Hay cosas que no cambian. Cartagena 1, Sporting 0. El Cartagena ya no es colista y el Sporting 4 a 5 puntos del ascenso directo. En la Premier, Lopetegui ha salvado la cabeza ganando al Wolverhampton. West Ham 2, Wolverhampton 1. Y mañana tenemos Champions. Enseguida estamos en Italia con Lama y con Miguelito, porque ya está el Madrid en Atalanta, o en Bérgamo, mejor dicho, para jugar con el Atalanta mañana a las 9 de la noche. Ancelotti ha confirmado que Bellingham está plenamente recuperado, por tanto va a ser titular Bellingham. Tiene las dudas de si Vinicius y Rodrigo van a ser titulares, que han vuelto a la convocatoria para este partido. Hoy Miguelito le ha preguntado en sala de prensa a Ancelotti por los minutos que juegan Endrick, Arda Güler, incluso Brahim, y el italiano ha contestado esto sobre si tiene prejuicios a la hora de poner a los jóvenes en el equipo titular.
Yo no tengo prejuicio en nadie, yo quiero, intento de poner el equipo mejor cada partido, tenga 18 o que tenga 40. Puede ser que pienso que con Endrick es el equipo mejor, a veces pienso que con Güler es el equipo mejor, a veces pienso que no. No tengo ningún prejuicio con el joven, ninguno. He jugado jugadores en mi carrera de 18, 17, porque pensaba que eran buenos para ganar los partidos.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti. Ahora estamos en Italia. Antes, a las 7:45, Girona-Liverpool. El Liverpool lo ha ganado todo en la Champions. Así que a Michel hoy le han preguntado por la eliminación que tuvo en Copa contra el Logroñés, de la que se habló de ridículo en Girona. Y esta ha sido la respuesta de Michel.
Nunca hemos dejado de competir al 100%, por eso no me gusta la palabra ridículo y no la comparto y no la compartiré nunca, por mucho que diga la gente, la afición o quien sea, porque mis jugadores nunca hacen el ridículo. Me da mucha rabia, fíjate, me pongo nervioso y todo. Hay que respetar mucho a los futbolistas. Que yo soy muy malo, lo respeto, me pueden decir malo, pero no pueden decir que no preparo los partidos. Me dejo la vida por preparar un partido por mi club y por mi afición, porque siempre juego para ellos. Y si ellos piensan que no les represento bien, están equivocados. Nunca hago el ridículo.
Esta es la voz de Michel, el entrenador del Girona. Se ha celebrado este mediodía el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, donde ya entran los equipos que tienen que jugar la Supercopa de España en el mes de enero. El Real Madrid juega contra el Deportivo Minera. El Barça contra el Barbastro. Los partidos 4 y 5 de enero, ¿eh? Barça contra el Barbastro. Ya jugó. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. El año pasado jugó con el Barbastro, sí, señor. Sí.
En el primer fin de semana de enero, es verdad. El Atleti juega contra la Unión Deportiva Logroñés y el Atlético de Madrid...
con el Marbella.
Estaba Antonio Ruiz como loco por ir a Marbella. Bueno, pues va a Marbella, macho. Es que hay gente que tiene suerte en la vida, ¿eh? Le ha caído el Marbella al Atlético de Madrid. Luego repasamos el resto de eliminatorias. Por cierto, Fouto, ¿el Valencia-Real Madrid de Liga pendiente se juega el 3 de enero?
Sí, bueno, el juez de competición lo fijó para el día 2 de enero. Ya contamos que esa fecha es bloqueada por AFE, por periodo vacacional de los jugadores. Así que van a recurrir a apelación porque Valencia y Real Madrid están de acuerdo en que se juegue el viernes 3 de enero. Así la Copa del Rey, el Minera-Real Madrid y el partido del Valencia con el Eldense se jugarían el día 6, lunes 6 de enero. El 7 viajaría al Madrid-Arabia, así que todo parece indicar que el lugar del 2 se va a jugar el viernes 3 de enero.
Vale. Hay buenas noticias para Diego Conde, el portero del Villarreal. No tiene roto el cruzado después de lo feo que parecía ayer ese movimiento en San Mamés. Tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Va a estar 2 meses de baja, que no es poco, pero claro, al lado de lo que se temía es bastante. Y la noticia más oscura del día tiene que ver con Ana Peleteiro, la atleta española, que ha publicado un vídeo en el que ha denunciado violaciones y maltrato psicológico por parte de una expareja. Violaciones continuadas. No ha desvelado la identidad de su presunto agresor, pero este es un extracto del vídeo, del duro vídeo que ha colgado Peleteiro.
Discutía conmigo y me amenazaba de dejarme cada vez que a lo mejor pues subía un stories con él de cualquier cosa del día a día. Y aún así me quedé. Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aún así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, a forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente y aún así me quedé. Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación y que al fin y al cabo quien no comía en casa comía fuera y aún así me quedé. Y un larguísimo etcétera más, pero no voy a seguir porque creo que ya ha sido suficiente, pero simplemente lo quería hacer para que si os identificáis con alguna de estas señales, por favor, salid corriendo. Nunca vais a ser felices y os están haciendo muchísimo daño.
Durísimo testimonio, el de Ana Peleteiro. Desde aquí todo nuestro apoyo a ella y a las mujeres que, como ella, han sufrido o sufren esto de manera continuada en el hogar, en su casa. Esta va a ser una gran noche de radio porque tenemos a los mejores comentaristas de la radio española. Ya han escuchado a Fouto. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está muy bien, David. Aplaudido en Madrid.
Como tiene
tu
que
plaza,
ser.
Tu plaza.
Mi casa.
Sí. Te llevas bien con los madridistas, ¿eh? Tú tienes una buena relación con los madridistas.
Me llevo bien.
Sí.
Mejor con los atléticos, pero con los madridistas también bien.
Muy bien, vale. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Está Angelito García.
Angelito,
¿qué tal? Muy buenas. Hoy espero que mantengas ahí el tipo, que no eches una cabezadita ahí a las 12 de día.
Al lado del matador es imposible dormirse. Da espectáculo siempre.
Vale. Siro López, es la primera. Yo hacía años que no te veía fuera del cubículo, Siro.
No me sacáis nada. Por cierto, aquí es donde se graba o se grababa el Club de la Comedia.
Sí, yo aquí vine al Club de la Comedia.
Sitio apropiado para David Sánchez.
Muy bien.
Él ha nacido para esto, Viste para la comedia. Elaborado.
Muchas gracias.
Para la comedia.
Sí, oye, sí. Que me encanta que estéis aquí en el Teatro Alcázar con el lleno absoluto. Vamos a recibir como se merece a uno de los mejores deportistas del año, a un icono.
¿Por qué dices uno de los mejores deportistas del año?
Espera un momento. Si es que ahora ya vais a tener tiempo. Okay. Todavía falta. Okay. Porque tenemos al mejor speaker para anunciar a nuestro invitado. Señoras y señores, Mr. Antonio Ruiz. Oh. Antoñito.
Antoñito con su smoking.
Sí, vaya, Antoñito de smoking, ¿eh?
Vaya percha.
Lo ha quedado, ¿no? Ladies and gentlemen. Good night, everybody. Welcome. Buenas noches y bienvenidos a un partidazo muy especial. Tonight here, hoy aquí, en el Teatro Alcázar de Madrid, recibimos con todo el honor y toda la gloria al campeón del mundo del peso pluma, único campeón del mundo de la UFC. Le llaman el rey de la media libra, 27 años, 1,70 de estatura, 66 kilos. Si se cruzan con él, no le falten porque 16 combates, 6 victorias por la vía de la melatonina sin receta, derechito a la cama a contar ovejitas. 8 por sumisión. Emperador de Georgia, conquistador de los corazones de España, con su mirada castiga, con su pegada fusila. Con todos ustedes, nuestro matador, Ilia.
Para ver entrar al matador Ilia Topuria, aclamado por las 700 personas que abarrotan el teatro.
¡Ay, ay, ay, ay!
¡Hola, hola, hola! ¡Saluda Ilia Topuria, el matador!
¡Un aplauso para Ilia!
¡Víctor!
Pero cuánta gente de nuevo, ¿eh? ¡Qué gusto verlos!
Otro lleno, Ilia, no sé qué tienes. Otro lleno.
Ni yo tampoco.
¿Qué pasa, Ilia? ¿Qué tal? ¿Cómo
bueno,
estás?
Ahora súper bien. Con ¿sí? vosotros no se puede estar de otra manera.
Joder, macho. Oye, ¿el chándal este? ¿Qué te lo dieron en el Bernabéu? ¿Dónde?
Estas son las cosas que pasan cuando pasas un día con Omar.
¿Con Omar Montes lo compraste?
Anda. Claro.
Sabía yo que no lo habías comprado con Xavi Alonso. Digo, ese es de Omar Montes. Tiene toda la pinta.
A ver, también he venido como si fuera al salón de un amigo, ¿eh?
Estás en el salón de un amigo. Estás en el salón de un amigo. Solo faltaba. ¿Estás en tu casa?
Me encanta.
Bueno, llenaste Alicante, llenaste Madrid. Lo llenas todo. Todo lo que tocas lo llenas.
Pues qué orgullo, qué agradecimiento siento. Y muchísimas gracias, chicos, por haber venido, ¿eh?
Claro.
Unos grandes.
Acojonante. Nunca viene nadie de Holloway ni de Volkanovski, siempre son de Ilia.
Bueno, espero que así siga, por favor.
Sí, hombre, claro, 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 claro. Que lo primero que te quiero dar es las gracias porque la iniciativa de recoger juguetes fue tuya. Tú tuviste la idea de recoger juguetes y de ir a entregarlos la semana que viene.
Bueno, porque vienen las Navidades, hay un montón de niños que les toca pasar los días ahí. Algunos que han tenido que estar ahí saben que no es un sitio muy agradable de estar. Entonces, qué menos que pasar un rato con ellos, llevarlos unos juguetes y hacerlos partícipes sí. de una obra tan buena.
Vamos la semana que viene, ¿no? Semana que viene. Muy bien. Ilia, para los que estén escuchando la radio, no sigan la imagen de los diferentes medios por donde estamos retransmitiendo, viene con un chándal blanco roto, pero bueno, pero un
llamar chándal a esto, Juanma, bueno, es un poco atrevido.
A ver, claro.
Es un chándal de mucho estándar. Vale más que todo
mi
armario.
Mejor chándal,
tu mejor
favor,
chándal, claro. Sí, sí. No, sí, seguramente vale más que todos los que he tenido yo en mi vida, sumados.
Escucha, he tenido mil dudas, ¿eh? Digo, es que otra vez en traje.
Sí, me dejas mal.
Me voy a,
mí. A
poner algo cómodo.
Sí.
Y venía como ahí con un poco de dudas y tú no paras de pum, pum.
No,
boom,
que no,
boom,
que a mí me gusta, de verdad, que me gusta.
Un cabronazo.
Me gusta, me gusta. Me gusta. Además, queda muy bien con el Rolex de oro. Queda muy bien.
Sí.
Sí.
Te lo regalo, vendrías un día así.
Yo prefiero el reloj que el chándal, pero dame lo que quieras, sin problema. ¿Qué has hecho hoy, por ejemplo? O sea, ¿cuál es tu vida ahora? Tú hoy. Me decías, ¿a qué hora te duermes tú, por cierto?
Sobre las 11 más o menos, y como mucho a la 1, como mucho. Algunos días especiales, a especiales.
Vale, pues hoy va a ser especial, ¿eh?
Vamos, hoy tú vas a hacer los programas cuando todo el mundo se duerme.
No. Esta gente está despierta cuando hacemos el partidazo, sí. Y hay mucha gente que escucha en podcast por la mañana haciendo deporte, por ejemplo.
Sí.
Y gente hasta de tu equipo que escucha el partidazo, sí, sí.
Yo he conocido el partidazo por uno de mi equipo que se dormía escuchando el partidazo.
¿Se dormía a última hora, claro, quieres decir?
Claro, hasta que...
No, porque vamos, ¿qué, ¿a qué hora se dormía?
Su voz de ronquidos
sí.
a vuestra voz.
Muy bien, muy bien. Bueno, pero tú, entonces, ¿a qué hora te has levantado hoy?
Hoy me ha tocado levantarme como sobre las 7-8.
¿7-8?
Sí.
¿Pones despertador o te despiertas de manera
no,
natural?
No, me despierto de manera natural.
Sí. ¿Y qué has hecho?
Bueno, pues he entrenado, luego he tenido unas grabaciones, he grabado, he vuelto a casa, después he tenido que hacer...
Pero, perdón, perdón. ¿Has entrenado? ¿Cuánto tiempo has entrenado hoy?
Una horita.
Eso lo hago yo, joder.
Claro, he hecho 6 kilómetros.
También, 6 kilómetros lo hago yo.
Y ya, suave.
¿Y entonces qué diferencia? Porque si hacemos lo mismo, porque tú estás así y yo...
Bueno, pero porque en verdad ahora me toca como el proceso de recuperación. En realidad ni siquiera tendría que estar entrenando, tendría que estar recuperando, pero lo hago porque, no sé, me sienta bien.
¿Has corrido? ¿Corres en cinta o sales a correr por la calle?
En cinta. Voy en cinta. Algunas veces salgo también fuera, pero no sé por qué prefiero trotar en cinta.
¿Te conocen mucho si sales por la calle a correr? ¿Te conocen mucho o vas protegido con alguna gorra, gafas y tal para que no te conozcan?
No suelo correr en lugares públicos. Más que nada me meto ahí como escondido en un bosquecito y voy a mi bola.
Uh-huh. ¿Y has comido en casa?
Hoy no. He tenido que salir a hacer un recado con mi mujer y después nos hemos quedado ahí a...
¿Y cuando estás así de libre, comes, te pones bien o te cuidas?
No, me intento cuidar. Me intento cuidar, obviamente intento como disfrutar de la comida porque justamente ahora es el momento de poder disfrutarlo, vienen las Navidades.
¿Qué te has pedido hoy? ¿Hoy qué has comido?
Un sushi, hemos ido a un lugar...
Bueno, pero eso... no lo puedes comer cuando estás en recorte, el arroz, nada, ¿no?
No, pero de aquí en adelante espero que sí.
¿Por qué?
Bueno, porque tal vez toca un cambio, ¿no?
Igual tiene que recortar un poco menos. Igual tiene que subir a pegarse con los mayores. O, mejor dicho, a pegar a los mayores.
Estamos ante la primera noticia. ¿Es posible que hayamos visto ya tu último combate de peso pluma?
Sí, seguro. Seguramente que sí.
¿Te pasas al peso ligero? Peso pluma, si no me equivoco, son 65,8 o 65,7. Sí. El ligero es 70 con algo, ¿no?
Con 7.
70 con 7.
5 kilos.
5 kilos.
Son 5 kilos de sushi, de steaks, de pasta.
qué tranquilidad, tío. Yo es que te veo con los recortes sufrir tanto, claro, con 5 kilos más.
Ya, es que no, ahora ya toca disfrutar. Disfrutar un poco más de lo que hago, ¿no? Y no tanto el recorte de peso, porque si no al final se hace pesadísimo.
¿El recorte es una decisión tuya? ¿Es una decisión deportiva? ¿Es una decisión médica? ¿Ya que te aconseja subir de peso?
Bueno, sí, tú imagínate que yo hice mi debut en la UFC en 2020 y empecé a rankear como en peso pluma, ¿no? Y después cuando vas ascendiendo vas como que obteniendo tu puesto en el ranking, entonces ya es como que ya te has rankeado en ese peso. Si te cambias, entre comillas, pierdes todo el trabajo que has hecho dentro de los rankings, entonces te mantienes ahí, pero pasan 4 años... evolucionas, creces, tu cuerpo se desarrolla más y cada vez cuesta más los recortes de peso, ¿no?
Y si además le pegas a todos los que han pasado por el peso pluma y a las grandes leyendas del peso pluma, pues te quedas sin motivación.
Claro. Y una pregunta, en teoría ya te quedas ahí o puedes seguir subiendo.
No, voy a subir, tal vez si sale algún contendiente así bueno, que vamos, que llame la atención de la gente y que se me llame de nuevo para bajar en el peso, seguramente vuelva para otra vez demostrar cositas, pero...
Pero dices, o sea, si hay uno por debajo que te toca las narices, adelgazas y le mata, y le pegas, vamos. Perdón. Entonces, tú vas a... O sea, que hay uno por arriba, engordo 5 kilos y le doy al de arriba.
Bueno, ahora
que hay
uno que está... tocan los de arriba. Yo, de hecho, ya tengo un combate dentro de la UFC en peso ligero.
Sí.
Que fue la de Londres. Y la verdad que me he sentido súper cómodo durante todo el proceso, ¿no? Porque no te tocan los recortes de peso, te da la oportunidad de mantenerte un poco más activo, porque si eliminas esa parte. Entonces va a ser un viaje bastante divertido. Aparte hay más de uno que tiene la lengua un poco que se le sale.
¡Ay, Mahachev!
Vienes calentito, ¿eh?
Bueno, un poquito.
¿Sí? Ahora me lo cuentas, es que me lo vas a dar todo al principio y claro, tenemos que estar aquí hasta la una. Una cosa, me decías que has comido sushi con tu mujer. ¿Tú duermes siesta o no?
A veces depende el momento. A veces si siento que el cuerpo me lo pide, sí, si no, no, porque también si duermo la siesta después duermo más tarde.
Ah, que te vas más tarde a la cama. Claro. ¿Y por la tarde qué haces? Porque si has entrenado por la mañana, por la tarde, ¿qué haces?
Pues prepararme y visitar a Juanma Castaños.
Bueno, hombre, pero que eso es una vez al año, pero el resto del año.
De normal, bueno, no sé, vuelvo a entrenar, me pongo a leer, me pongo a ver algo divertido, me voy con mi novia a conocer algo nuevo.
Ah, qué bueno. Claro. Qué bueno. Oye, creo que te has montado un gimnasio en casa. Bueno, creo no, lo he visto en las redes. Que no debe haber gimnasios así para la gente. O sea, las cadenas estas de gimnasios no son tan buenas como el de tu casa.
Bueno, al final del día cada uno decide en qué pone y en qué invierte su dinero, ¿no? Yo desde un principio siempre he decidido seguir invirtiéndolo en mí, creándome más comodidades cada vez más para así poder, no sé, optimizar más tiempo para mis entrenamientos, para mi descanso, porque tú imagínate, si me toca para hacer la preparación física ir a un sitio, luego para hacer boxeo en otro, para tal pierdo todo el día en todos esos trayectos, no descanso, entonces la mejor opción era acondicionar toda mi casa en las condiciones que yo necesitaba.
¿Tienes ahí hasta la máquina esta de meterte en frío?
Tengo una clínica, tengo...
¿Una clínica? ¿Con qué seguro? Si me pongo malo, ¿con quién tengo que ir?
O sea, tengo la clínica con las mejores máquinas que puedes imaginar lo que se necesita para recuperar. Tengo la cámara hiperbárica, tengo la crioterapia, la LED de los ultrarrojos, tengo todo.
Joder, macho. ¿Y lo usas solo tú o si hay algún amigo que tiene un esguince y dices, venga, anda, te voy a pasar por aquí?
A ver, obvio. La gente de mi equipo, obviamente, sí.
¿Algún periodista amigo, si alguna vez necesita algo, no?
Bueno.
Es que hay unas colas en la Seguridad Social, tío, que es imposible.
Que podría pasar, si sí. Te hace falta.
Vale.
Claro,
vale.
Te tratamos.
¿Y lo de eso del frío lo usas mucho?
Bastante, pero es bastante fastidioso también.
¿Cuánto tiempo estás dentro?
3 minutos, pero...
A menos ciento y pico, ¿no?
A casi menos 160. Y son 3 minutos, pero terribles. Pero la sensación después...
¿Desnudo totalmente? ¿O te proteges las manos? Es que veía gente que entraba con protegió los pies y las manos.
No, entras con un short.
Un gallumbo.
Sí, con un gallumbo.
¿Y el frío es bueno para eso?
¿Para qué?
Es decir,
pues eso.
Tú te puedes recuperar mucho del esfuerzo físico con el frío, pero yo cuando hace frío noto que hay cosas que encogen, ¿sabes?
Eso porque no te hará falta enfriarlo.
No hay problema, ¿no?
No hay ningún problema.
Vale.
Claro, de hecho puede beneficiar.
No jodas. Uh-huh. ¿Sí?
Claro. Ahora sí que quiero ir a tu clínica.
Me veo a jugar más bien la nevera de aquí.
Yo siempre pensé que era mejor una... David, ¿quieres probarlo, David? El aparato de la...
Estaría bien, no lo he probado nunca, ¿no?
No, eso está bien. Oye, ¿pagarás una millonada de luz? ¿Eso lo tienes todo el día enchufado, todas las máquinas?
No, para nada. La verdad que gasta súper poco.
Vale.
Está preparado para ello, obvio.
Y, vale, bueno, y estamos ya que no duermes siesta, que tienes todos los equipos en casa. ¿Y por la noche cenas fuerte o cenas ligero?
O ni ceno a veces.
Hay una.
Y a veces como una vez al día. Lo aprendí de Sergio.
¿Cómo? De Ramos. ¿Hablas mucho con Ramos? ¿Estás mucho tiempo con él o qué?
Bueno, a veces entrenamos juntos, pasamos algún que otro rato,
¿alguna
de
vez
la medida que se puede.
Entrenar juntos, pero ¿alguna vez habéis amagado así algún golpe o no?
No. Pero está entrenando, le está dando duro.
¿Tú a Ramos si quisieras lo tumbarías? Sí, ¿no?
¿Y por qué quisiera eso?
No, por medirte un día, por decir, pues si quiero subir de categoría, de peso y tal, nada, no.
Paz y amor.
Evidentemente. Amistad. Te quiero preguntar en serio, ¿cómo llevas el impresionante nivel de fama que tienes? Cuando estuvimos en Alicante, ya me dijiste, noto que salgo con el coche y es que es un peligro, que se me ponen a la par, que me persiguen, que me dicen, oye, Ilia, tal, no sé qué. ¿Cómo lo llevas ahora? Has cambiado de ciudad, te has venido a Madrid. Aquí es otra cosa, o sea, aquí hay mucha más gente, digamos que... La gente está más acostumbrada a ver gente conocida por la calle, seguramente. ¿Cómo lo llevas?
Bien, la verdad, súper bien. Desde el agradecimiento. Me alegra, de hecho, cuando vienen las personas que quieren compartir un rato conmigo, que me comparten sus buenos pensamientos, buenas palabras, la verdad que sí. Mola. Sí.
Pero tú puedes ir a una... ¿Tú puedes pasear por Madrid?
No. Depende el lugar, depende la hora, depende en qué circunstancias.
Porque claro, en un polígono industrial a las 7 de la tarde pues puedes pasear, claro, pero yo te digo, ¿tú puedes salir de compras ahora navideñas en Madrid o las tienes que hacer todas por...?
Salgo a veces, pero lo que hago es llego con el coche, me bajo, entro directo a la tienda y me salgo.
¿Encuentras siempre sitio en la puerta de la tienda o qué?
Tiene un gran chofer que lo ha traído.
Él se busca, él,
o me lleva a alguien,
él se busca la
un
vida.
Taxi.
Él se busca la vida. Mm. ¿Y dónde vas a pasar la Navidad?
Aquí en Madrid.
En Madrid. Mm. ¿Y cómo la pasas? ¿Reúnes familia? ¿Te quedas tranquilo? ¿Cómo haces?
En la cumbre del árbol de la Navidad me pongo así. Normal, en familia, tranquilo, disfrutando de una buena comida. De hecho, las Navidades son una de las fiestas favoritas mías.
¿Ah, sí?
Me encanta, sí, me encanta la Navidad.
Sí, sí,
me encanta todo este momento y el proceso.
Ayer estuve repasando la peli, El Matador, Topuria. Vi que tus hermanas tienen una relación muy especial contigo. ¿Cómo están ellas? ¿Dónde están viviendo ellas ahora?
Muy bien. Bueno, una de ellas está viviendo en Georgia todavía y la otra está viviendo aquí en España, pero ahora las dos están aquí. De hecho, mañana vienen a visitarme.
Son mayores que tú, ¿no?
Sí.
Y han sido un poco tus cuidadoras también en momentos importantes de tu vida.
Sí. Han sido como mis mamás en momentos cuando mis padres se han ido, han hecho ese papel.
¿Y la familia cómo lleva este Topuria mega conocido? ¿Tienen miedo a perderte un poco? Es decir, a decir, uff, nos quitan al niño, se lo llevan.
No, pero lo que les veo es que les molesta demasiado cuando se encuentran con algún comentario negativo, se quieren parar con todo el mundo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Es...
¿Pero comentario negativo de qué tipo?
Nada, sé de lo que sea, tú ya sabes cómo está el internet.
Ah, en las redes, dices tú.
Claro.
Alguien que te pone algo malo y tal, ¿y ellas quieren entrar al trapo?
Claro, siempre les da como mucha rabia. Mira, no sé quién te puso no sé cuánto. Y yo, dejarlos, no se preocupen.
Claro. ¿Y tú sueles ver lo que te ponen en las redes, en Instagram y tal?
Cosas buenas, sí.
¿Eso cómo se hace? Dime cómo se hace, porque yo...
Bueno, a veces cuando intento ver como lo que veo y lo que puedo intuir de que podría traerme algo positivo, tal vez me paro, pero si no...
¿Tienes a mucha gente bloqueada?
No tengo, de hecho, a nadie bloqueado.
¿A nadie? ¿Y no te ha entrado nunca ganas de responder a nadie ni de bloquear a nadie?
De responder a alguien, sí. Cuando la gente a veces te comparte cosas bonitas, chulas, tal, claro que le respondes. Y a veces los llamo también.
¿Y sigues siendo...? ¿Les llamas por teléfono?
Sí, por una videollamada.
O sea, te escriben por Instagram y tú les devuelves y de repente a un aficionado normal o aficionada normal.
Sí, normal.
No me lo creo. ¿Lo haces de verdad?
Sí, a veces.
¿Y cómo reaccionan? Pensarán que eres de inteligencia artificial, que le ha llamado una máquina o algo.
Claro, y a veces me han pasado cosas guapas, la verdad.
Cuéntame alguna.
Bueno, no sé, llamarle a uno y meterle el teléfono a su padre en el aseo y el padre ahí, ¿pero esto qué es? ¿Pero este quién es? Pero...
O sea, que va al baño, papá, que estoy hablando con Topuria, el padre igual está meando lo que sea y el otro con el teléfono así.
Claro, y cree que el hijo lo está vacilando.
Y bueno, pues y esto se hace con Instagram directamente.
Claro,
o sea,
tú haces un FaceTime y lo llamas.
Vale. ¿Sigues siendo tranquilo o te apetece? ¿Hay alguien que te ponga nervioso?
¿En qué sentido?
Pues que si te apetece alguna vez... Es que si yo fuera tú... Sería un peligro, porque claro, es que, ¿sabes? Apetece a veces calentarle a alguien.
Nah, qué va.
No.
Si fuera yo, no.
Pero tú, por ejemplo, alguno te ha dicho, quítate de ahí, que vas pisando huevos y tal, y de repente aparece Ilia Topuria ahí en la ventanilla y ¿qué? ¿Te ha pasado?
Me ha pasado. De hecho, iba con Javi, que el profesor de boxeo, y a uno me empieza a pitar y... De repente se pone al lado y se pone así como con las manos arriba.
O sea, el tío te montó el lío y luego vio que eras tú y te reconoció.
A ver, también tengo que decir que la había liado, ¿eh?
¿Tú la habías liado?
Sí, un poquito.
¿Qué habías hecho?
Nada, creo que no puse intermitente para meter.
¿Le cerraste un poco?
Sí, un poco así.
Claro, pero eso Topuria, claro, si eres Topuria...
Dije, tío, los tengo fundidos.
Yo si soy Topuria no usaría los intermitentes.
Oye, tú.
¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo empiezas a entrenar fuerte, duro?
Cuando se confirme el combate es cuando... A ver, ahora estoy entrenando bien. Cuando pasen las Navidades voy a empezar a entrenar fuerte. Después haremos como unos entrenamientos específicos que son como unos preparativos para el training camp, para que el cuerpo ya esté acondicionado para poder soportar y llevar ese entrenamiento. Siempre estamos en forma.
Siempre en forma. Lo normal es que el próximo combate sea en abril, mayo. ¿En Miami?
Ah, se estuvo hablando de Miami. No lo sé, la verdad. No tengo ni idea porque todavía me quedan un par de conversaciones pendientes. Hablarlo, verlo, cómo ven ellos mi futuro. Pero yo lo tengo bastante claro más o menos cómo lo quiero hacer y qué dibujo le quiero dar.
¿Cómo lo quieres hacer?
Pues me gustaría subir a la categoría siguiente, obviamente, y ya que Islam, que es el campeón en esa categoría, va a pelear ahora en enero y no va a quedar, o sea, no va a estar preparado para abril-mayo, me gustaría pelear con el número uno contendiente que tiene esa división ahora mismo, que es Charles Oliveira.
Cuidado, que esto es noticia, Juan. Ya. Ilia Topuria está retando a Charles Oliveira para luego, si gana Oliveira, decirle a Makhachev, ¿no dices que soy un enano? ¿No dices que tú no bajas a pelear con los de abajo? Pues ya, de cara a cara, te he quitado al 2 y ahora me pongo yo.
Makhachev ha dicho de ti, estoy cansado de dar oportunidades a los chicos pequeños.
¿Por dónde mide la grandeza?
No lo sé, supongo que se refiere a la categoría por debajo.
Bueno. Muchas veces he escuchado ese discurso, esa conversación, muchas veces. Y también después he visto cómo acaban.
Sí, yo también.
¿Y cómo acaba?
No hay ni uno que te diga, que te dé respeto en el sentido de decir, joder, este me puede meter...
Respeto dan todos.
No, todos, pero digo, decir, este me puede meter mano. Cuidado que este me da respeto. Me da miedo.
A ver, ese factor de miedo, de la incertidumbre, de la duda, siempre está y siempre va a estar. O sea, no existe un objetivo grande que te ayude a dar un salto grande que no represente un miedo en tu vida. Todo lo que va a suponer a que des un cambio grande en tu vida, también va, o sea, vas a tener que enfrentar miedos. Hay tipos que son peligrosos. Islam, por ejemplo, te puede acabar un combate en cualquier momento. Tiene la pegada, tiene la fuerza, tiene los sometimientos en el suelo, tiene la experiencia, es un tipo duro. Pero como todos los anteriores que he enfrentado en mi vida, ¿sabes? Todos representan un peligro, pero hay que saber trabajar sobre sus puntos débiles.
Cuando te provocan, cuando te retan, ¿qué sientes?
Nada, no me lo tomo nada personal. No es nada personal.
¿Forma parte del trabajo?
Forma parte del trabajo.
Como cuando hacéis la rueda de prensa esta, que estáis todos allí, que os ponéis todos a parir y tal. Y...
Bueno, en ese momento, más que nada, ya estamos cerca del combate, ya es como que ya se siente ese ambiente, ¿sabes? Que es como que la mente te cambia. Es como tú ves ahora mismo a Ilia Topuria, pero en una mesa así, durante todo el proceso del combate, tal vez verías al matador.
Claro. Ahora eres un osito de peluche y ahí... Claro.
No tanto.
Sí, ya lo sé. No te cabré.
La primera vez que hablaste con él le llamaste mamón.
No.
La segunda le dijiste, yo no soy Volkanovski y te reviento. Sí, y ahora le llamas osito de peluche.
No.
Y ahora le llamas osito de peluche. Tío, no. Te lo ves el peligro.
No, Ilia, tú eres mi hermano. Tú, vamos, o sea, de los amigos que tengo en la vida, el tercero serás más o menos.
Claro, por supuesto.
Vamos, importante. Siro, o no es hermano nuestro.
Es mejor ser amigo suyo.
Hombre, claro.
Sí.
Que,
llevarse bien.
Una pregunta. Sé que no me puedes decir la verdad del todo, seguramente, pero todo eso que montáis cuando estáis en la rueda de prensa conjunta y tal, ¿cuánto hay de show? ¿Cuánto os dicen, oye, no vengáis aquí a hablar bien uno de otro?
Nunca jamás te dicen lo que tienes que hacer.
¿En serio?
Nunca jamás.
Yo siempre pensé que os decían, tú, ponga a parir a este, que está esto muy tranquilo, muy bajo.
No, porque tú puedes ver ruedas de prensa donde se transmite mucho respeto, hay buenas palabras, pero después hay ruedas de prensa que se van un poco de la mano, ¿no?
A mí me gusta cómo Dana White, que es el capo de la UFC, mientras os estáis diciendo de todo, él se está riendo por detrás.
Claro.
Sale el Dana así y sale como diciendo, no lo separéis, joder, no lo separéis, dejarlos que se junten un poco, ¿no?
Como David con los enganchones.
Sí, como, bueno, sí.
A ver, es un poco así, pero vamos, a él no le gusta tampoco el contacto físico, no le gusta.
No, hombre, no, es solo un poco ahí el reto.
Porque en el fondo el combate ya empieza ahí.
Sí, en parte sí, porque wow. Es como de las primeras veces que te encuentras con tu rival, es como si te dice algo... Joder, quieres estar ahí, ¿sabes? Y plantarte.
Sí, que no parezca que te achicas, ¿no?
Como tiene que
no parezca que te achicas.
Ah. Y ni, claro.
¿Tú esa semana el carácter lo tienes igual que ahora o te cambia?
o sea, con mi alrededor soy el mismo, pero un poco te metes en el papel porque vas a pelear. Entonces estás totalmente como enfocado y volcado en ello.
¿No te pones nervioso los días antes?
Acerca del combate, no, la verdad que no. No, la verdad que no. Y el momento en el que camino hacia el octógono, yo creo que es el momento donde más tranquilo estoy en todo el año.
Venga, ¿en serio? Cuando suena, está sonando la canción, tú caminando, todo...
Súper tranquilo, súper tranquilo.
¿Por qué?
Porque a lo que me voy a enfrentar el peligro es real, pero para poder salir de ese peligro me necesito al 100%, necesito los sentimientos bajo cero. No puedo dejarme llevar por mis emociones, porque las emociones no te hacen tomar buenas decisiones en muchas ocasiones.
¿Cuánto tiempo al día me has contado de lo que trabajas físicamente? ¿El coco? ¿Cuánto tiempo al día lo trabajas y cómo lo trabajas?
Bueno, mínimo al día me tengo como... Esté donde esté, en las circunstancias que esté, media hora tengo que leer, eso es seguro. Y si puedo, bueno, pues me he tirado 3-4 horas también leyendo.
Leyendo, es lo que te relaja y lo que te...
Y lo que me gusta.
¿Y qué lees? ¿Qué lees?
Bueno, leo todo tipo de cosas, ¿no? Más que nada veo como leo casos de éxito sobre personas que yo admiro, a lo mejor me gustaría seguir sus pasos, me gusta su filosofía, a lo mejor con su familia, con sus finanzas, con su, no sé, con su profesión, con lo que sea, y voy estudiando así diferentes perfiles.
¿Y eso te ayuda muchísimo?
Obvio, porque el camino que yo estoy recorriendo ya hay muchas personas que lo han hecho, entonces si puedo... Yo ahorrarme algunos errores y aprender de ellos, bueno, pues para eso están, ¿no? Porque te comparten sus experiencias y sus vivencias.
¿Rezas mucho?
Bastante, sí, sí. Menos de lo que tendría que hacerlo, pero sí.
Sabes que la COPE... Aquí puedes rezar si quieres, ¿eh? O sea, si nos darían, vamos...
Me encantaría que hicieras la oración por todos nosotros. ¿Tú?
Sí, la hora de la iglesia, en COPE. Sí, claro. No han pensado en mí para eso, de momento. Que hay una pregunta que le hice a Aldo cuando estuvo presentando el... No, se la hice cuando estaba contigo.
Y
no,
en Abu Dhabi.
En Abu Dhabi. Y no... Aldo es su preparador... global casi, ¿no? Lo lleva todo. El doctor Aldo, que está por aquí, por cierto.
Ya tienes ahí arriba.
Hola, Aldo. Aldo, muy buenas. Un aplauso para Aldo.
Maestro.
Como es un tipo tan prudente y tal, le pregunté antes de un combate las energías, cómo las distribuyes. Y lo que quería saber era, por ejemplo, tema el sexo, por ejemplo. Tú antes de un combate... ¿Cuántos días antes ya, digamos, que bajas la persiana? Que no hay... No se puede perder energía en ese tipo de cosas.
La verdad que no tengo ningún pensamiento así. Si me apetece hasta el día del combate, lo hago, ¿sabes?
¿Cómo? Claro. ¿El mismo día del combate?
Sí, la verdad
Con la deshidratación que tienes con la pérdida de peso y todo...
No, la deshidratación no. Eso es el día anterior del combate. Ahí, vamos.
¿Eso no viene bien para deshidratarse? ¿Para el recorte?
Lo tendría que probar, no sé.
Pero con la túnica de plástico esta por encima, ¿no?
No te puedo hablar de cosas que no se han probado.
Vale, pero que no es una cosa estricta, no lo tienes como que... Tal. Los días de recorte, o sea, las jornadas previas, la disciplina no pasa por economizar esfuerzos. Es decir, o sea, si quieres salir a dar un paseo, ¿das un paseo o no?
Por supuesto, hago lo que quiero. O sea, es lo que te digo, yo lo que trato es vivirlo como un momento normal. ¿Sabes? Es un sparring más, pero delante de la gente, porque yo eso lo hago todos los días de mi vida. Lo que pasa es que en ese momento, justamente, estoy enfrente de la gente.
Es muy fuerte cuando lo estás haciendo y te mojan los labios con el hielo.
Sí,
porque no puedes beber, no bebes. Y entonces lo que hacen es aliviarte un poco, saciarte un poco, mojando los labios con hielo, para bajarte un poco la temperatura, además, y para que te los humedezcas y que tengas un poco de líquido. Yo, de verdad, sufro mucho viendo esas imágenes.
Bueno, porque... La verdad que se sufre mucho. Y por eso también la decisión de cambiar de división, porque ya es como... Uno pasa, ¿sabes?
Es que,
cada época...
Claro, es que a veces piensas que es mucho peor eso que la pelea. Que claro, que la pelea es durísima.
Muchísimo peor.
¿Mucho peor?
Mucho peor.
¿Lo pasas mucho peor en eso que en la pelea?
Yo lo paso muchísimo peor en el recorte que en el combate. O sea, el día del combate llega, uno está como con esa adrenalina, pero... no está con el hambre, la sed, el tener que arrastrar todo eso, eso es malo, no sé, no me gusta.
Ilia tiene una frase que a mí me impresiona mucho, que tú puedes llegar en ese momento de última noche antes del pesaje, le ofreces lo que quieras del mundo, todo el dinero del mundo, todos los relojes, todo lo que quieras, y te lo cambia absolutamente todo lo que tiene por una gota de agua, dos tragos de agua. Te lo cambiaría todo por un trago de agua en ese momento.
Es increíble. Y luego la recuperación que tienes de peso, de la que ya se ha hablado mucho, justo después de dar el peso, lo que recuperas antes del combate, que son 10 kilos en 20 y pico horas, ¿no?
Casi en 30 horas.
Casi en 30 horas, 10 kilos.
Un pelín más
de 10 kilos.
11, 12, por ahí.
Joder, es que claro, es llevar al cuerpo a unos extremos muy...
Ciencia.
La ciencia.
Claro.
Muy complicado.
Porque no hay otra forma de poder explicar ese recorte, ¿no? Porque es bastante brusco. El último día se recorta como 5 o 6 kilos. En el Fight Week, que es la última semana, también se hacen como ajustes. Ah, no me hagas hablar de ese proceso. Háblame de algo más bonito.
Sí, no ya, mira, te digo.
Para quedar lo vacilón que Silvia está en ese
Perdona,
momento.
El recorte. ¿Días exactos cuántos son, más o menos? ¿Cuántos días?
¿De recorte?
Sí.
A ver, son 12 semanas de una dieta súper, súper estricta.
12 semanas, 3 meses
sí.
De una dieta estricta. Super. Pero digamos que el momento duro, duro, ¿son las 2-3 últimas semanas?
Las últimas 4 ya.
¿4 semanas? Sí. Estamos hablando de una situación extrema, vamos.
Pero para que veas que hasta absolutamente deshidratado el tío es vacilón, quiero que cuente un secreto de los que estuvimos en Abu Dhabi y pudimos luego escucharlo al día siguiente. Imagínate, Ilia Topuria es de los pocos peleadores que la noche antes del combate ya da el peso. O sea, toda esta salvajada que hace la consigue hacer 9 horas antes. Yo vi en Abu Dhabi como la gente iba hasta el último segundo y casi alguno de ellos no llega a pelear. Y cuando tú ya habías dado el peso, saliste y te cruzaste con un zombie llamado Max Holloway, ¿qué le dijiste? ¿Te acuerdas?
Let's go, Max.
Se puso a animarle porque el otro pobre...
Venga, no que puedes, chaval, ¿no? Venga, que puedes.
Estaba como ahí arrastrándose y yo como, vamos, Max, que tú puedes.
¿Y cuánto le podía faltar a él? A lo mejor estamos hablando de que le falta un kilo...
No, le quedaba todavía.
¿Sí?
A ver, pero le estaba levantando los ánimos, sí, de
sí,
verdad.
Sí. Claro.
Claro.
Claro. Sí, pero la verdad es que dices tú, sí, no, sí puedo. Y luego lo que me espera es Topuria en el octógono, imagínate. O sea, bueno. Me deshidrato, adelgazo, y luego tengo que entrar al octógono con Topuria. Bueno, ahora vamos a hablar de más cosas con Ilia, en este teatro Alcázar de Madrid, en directo, en esta noche de radio, 12 y 11. Tenemos que ir a Italia, ¿eh? Que mañana juega el Madrid. Oye, que ayer estuviste viendo al Atleti.
Sí, fui al estadio, me...
¿Pero qué pasa? ¿Pero tú eres del Madrid?
No, fui a acompañar a Marcos Llorente, porque estaba jugando el partido, había estado el otro día en mi casa, hablamos y...
Pues vaya partidazo que viste, ¿eh?
Buenísimo, la verdad.
¿Te gustó?
Sí, me encantó.
¿Sí?
Jugaron súper bien.
¿Y mañana el Madrid, en Champions, contra el Atalanta? ¿La Champions la ves o no?
No mucho, la verdad.
No mucho. O sea, eres futbolero, pero no estás ahí pendiente de todo. Vale, pues ahora te contamos cómo está la cosa. Antes les contamos que Fuente Espina, de Ribera del Duero, sinónimo de compartir y disfrutar. Esta Navidad celebra con amigos y con familia y crea recuerdos inolvidables. Fuente Espina, el regalo perfecto para cualquier ocasión. Son las 12 y 11, hora menos en Canarias. Enseguida seguimos en directo en este partidazo con Ilia Topuria.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con, atención, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Ciro López, está Ángel García, está Fouto y está Ilia Topuria. Es la primera vez que me pasa que estoy haciendo un programa y el invitado pues se pone en pleno centro del pasillo del Teatro Alcázar de Madrid y se ha estado sacando fotos durante toda la pausa de publicidad con la gente que ha venido aquí al teatro. Muchas gracias, chicos, chicas, gracias. Un aplauso para Ilia. Qué grande, Ilia, que ha estado sacándose fotos ahí con los que han podido, que toman de nuevo asiento en este Teatro Alcázar. Ilia, ahora sigo hablando contigo. Mañana juega el Madrid. Ya está en Bérgamo, en Italia, el equipo de Ancelotti. Ya está allí Miguelito y Manolo Lama. Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, buenas noches a todos.
Muy buenas. Hemos estado viendo la rueda de prensa de Ancelotti. Ha dicho bastantes cosas hoy Ancelotti, ¿eh?
Sí, no ha estado mal. Por ejemplo, ya da por muerto al Real Madrid a falta de 3 jornadas para meterse en el top 8. La verdad es que la misión no está fácil, pero bueno, si el Madrid sacara adelante estos 3 últimos partidos, pues tendría 15 puntos y quizás alguna mínima opción ahí, pero Ancelotti da por hecho de que va a tener que afrontar esa eliminatoria de 16avos de final. Ha dicho que tenía que ver un poco las sensaciones de los jugadores que salen de lesión o llegan un poquito justos al partido, que tenía que celebrarse ese entrenamiento y luego decidir. Los 3 han entrenado bien, me refiero a Vinicius, que lleva ya 3 entrenamientos con normalidad, a Rodrigo, que el otro día fue descartado, y a Bellingham, que pidió el cambio. Lo que nos cuentan un poco Juanma de dentro es que le está dando muchas vueltas a la alineación de mañana, que no está claro si Vinicius va a ser titular o no. Parece que sí, y luego la posición de Tchouaméni, si va a volver a repetir en el eje de la defensa, como en Girona, o va a volver a formar parte del centro del campo.
Uh-huh. Manolo, ¿hace tanto frío en Bérgamo como nos decíais?
Hace mucho frío en Bérgamo y mañana va a hacer más frío. Se calcula que a la hora del partido la temperatura va a estar en torno a 1 o 2 grados. Piensa que estamos aquí en la falda de los Alpes. Hay alerta de nieve aquí en Lombardía. La verdad es que va a ser incómodo jugar porque, hombre, al fútbol se juega con buena temperatura y el frío, de luego, para mí, yo creo que es algo malo para un futbolista. Pero bueno, el Madrid se tiene que olvidar del frío, del Atalanta, del campo y del rival. Y lo que tiene que hacer es conseguir la victoria porque no es una situación crítica y dramática. Yo creo que ganando los otros 2 partidos, al Salzburgo y al Brest, está más que clasificado. Pero mañana es un partido que va a volver a medir al Madrid ante un rival de categoría. Y ya sabes, Juanma, que este año, cada vez que el Madrid ha jugado con uno grande, no ha conseguido la victoria.
Es verdad. De 5 partidos de Champions, Ciro, 3 derrotas. Y el de mañana es importante.
Mañana es clave. Yo creo que además para el futuro de Ancelotti. Yo es que creo que perdiendo mañana...
Ya estamos.
No.
¿Pero qué dices, que... Ciro?
Bueno, vale, pues nada. Oye, que si quedar ir el 26 a falta de 2 jornadas, está muy bien, pero el Madrid normalmente no se lo puede permitir. O sea, parece que es que el Madrid pues esté jugando ya para clasificarse para las semifinales.
No, pero no te lo discuto. Lo que te discuto es que Ancelotti no corre peligro.
Bueno, vamos a verlo. Yo te digo, en el Madrid... Estaban muy pendientes de lo que pasara en Girona y lo que pasara en Atalanta. Entiendo que después de ganar en Girona, creo que ha sido un bálsamo, porque además el Barça ha empatado con el Betis cuando no se preveía, pero yo entiendo que si mañana se pierde, las orejas estarán muy tiesas de cara al partido con el Rayo Vallecano.
Estás obsesionado, sí.
Bueno, no, nada, pero no, estoy obsesionado. ¿Pero
tú crees que deberían de echarle si pierde mañana?
No, yo digo que no lo tenían que haber renovado, pero si es que...
eres el azote, eres el azote.
Mantengo el criterio que tenía desde siempre.
Oye, una cosa más, antes de volver con Ilia. Mina Bonino, la mujer de Valverde. Escribió en su día un tuit en el que hablaba de que, claro, que no se podía rendir si te ponían de extremo. Hoy, Ancelotti, en la sala de prensa, cuando le han preguntado por Valverde y tal, ha dicho esto.
Creo que Valverde es un caso especial porque Valverde ha jugado como lateral, ha jugado como pivote, ha jugado como interior, ha jugado como extremo. También si alguien dice que no le gusta jugar de extremo, a mí no me importa si le gusta o no, porque con Valverde extremo hemos ganado 2 Champions.
Telita, ¿eh?
Bueno, hombre, es que la guarda, ¿eh? Tú no te olvides que Ancelotti...
Está para la UFC, Ancelotti, ¿eh?
Ancelotti la guarda y además cuando sacude, sacude como Ilia. Sacude, verdad. Hay que destacar una cosa. Carlo Ancelotti es un tío, para mí, demasiado educado. Por ejemplo, yo así no le pondría en su sitio si fuera Carlo Ancelotti.
Yo a ti también.
Pero a la mujer de Valverde ya se la ha tirado 2 veces porque la mujer de Valverde llega un momento que quiere hacer las alineaciones y que quiere decir dónde juega cada uno.
Esa expresión... quieres decir que ya le ha lanzado una puya 2 veces, ¿no?
No, pero queda mejor como lo he dicho yo.
No.
Queda mejor. Que aquí, ahora, como sois mentes calenturientas y mal pensados.
Mentes sucias, Manolo.
Claro, porque los que somos sanos, como
Miguel.
Luego que
si nos metemos en líos en el partido.
Aquí
hay muchos porque ha levantado la mirada mucha gente en el teatro.
Mucha gente.
Bueno, normal, los que os siguen son mentes calenturientas.
Mañana os escuchamos.
Muy bien, un abrazo muy fuerte. Aquí seguimos. Por cierto, Juanma, os estamos viendo en Bérgamo a través del canal de YouTube.
Sí.
Espectacular se ve, ¿eh? Espectacular.
Muchas gracias.
Ahora me están enfocando a Ciro, que se podía peinar, pero espectacular, ¿eh?
Muy bien.
¿Qué te ha parecido, Antoñito?
A estas edades.
Antoñito, para mí lo mejor. Muy bien. Ilia, el ranking es el top, como diría Miguelito, el top 8 es, yo diría Antoñito, Ilia y Juanma. Ese es el top 3.
Muy bien, muchas gracias. 8,
top 3.
Un abrazo. Top 8 y dice 3, yo no tengo nada.
Sí, es que Miguelito ha dicho que no lo has oído porque como no estás centrado en el programa.
Bueno, entre los 8 primeros.
Para decir el top 8, ha dicho el top 8. Ha dicho el
top
8.
Top 8, sí. Es pero que los 8 no primeros, de la, Champions, los 8 primeros de la clasificación, Ilia, no juegan 16avos de final. Y el resto sí. Y el Madrid está ahí que parece que va a tener que jugar 16avos de final esa ronda. Aunque el Paris Saint-Germain está peor, que está, de momento, eliminado.
Pero si pierde mañana es un exitazo, hazme caso. No. O sea, es para plantearse renovar hasta el 2030.
Gracias, Lama. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo, hombre.
Vinicius estuvo en la presentación de la peli. ¿Te llevas bien con él?
Sí, un tipazo, la verdad.
¿Sí?
Un crack.
¿Conoces a...? O sea, ahora, ¿cómo os conocéis, los famosos? ¿Os escribís? ¿Hay como una asociación de vecinos, todos famosos y tal? ¿Raperos, jugadores, peleadores? ¿Cómo es eso?
Claro, hay gente que se alegra del éxito del otro, ¿no? Por eso es que lo están teniendo. Entonces, vamos, no, nos contactamos. Cuando a alguno le va bien, bueno, pues nos solemos felicitar y acompañarnos en los momentos buenos también.
Me sorprendió aquel rifirrafe con Cristiano. Lo que dijo Cristiano, de ti.
Es que no lo entendí, la verdad. Vi el clip donde salía hablando de mí, que yo hablaba mucho.
Sí, dijo como que hablabas demasiado.
Sí, que hablaba demasiado. Y yo decía, pero vamos, si lo dice Juanma Castaño todavía, pero si lo dice Cristiano es como que algo no me cuadra.
Ahora no te entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué culpa tengo yo en esto si yo no tengo nada que ver?
Lo que quiero decir con esto es que si tú te metes conmigo, digo, bueno, pero...
Ah, entiendo. Que un periodista, más o menos, está siempre como claro, buscando una crítica y tal, pero que un que Cristiano, que no lo habías hecho nada y
Cristiano,
que
encima es... siempre habla.
Claro.
Que te está diciendo que le está acusando de hacer algo que hace él siempre.
Claro.
¿Entiendes o no, Juan?
Sí, ahora lo entiendo.
Traducimos, si quieres.
Salió en una zona mixta a decir, soy rico, guapo, millonario y por eso me tienen envidia. Eso lo dijo Cristiano.
Sí.
Por eso.
Sí.
Pero no habla.
Te ha echado una buena mano ahí, David, ¿eh?
Claro.
Sí. Que lo que veo que está un poco frío es lo de pelear en España. No veo que eso avance. Habíamos inflado el globo este del Bernabéu, tú lo inflaste mucho, que querías pelear en el Bernabéu y tal, y yo tengo la sensación de que en el Bernabéu no se va.
Es de lo que hablaba, cómo te metes conmigo, ¿no?
Que no, pero yo te digo que tú, Bernabéu, los vecinos ya ves cómo está, que no se puede poner la música alta, y vosotros peleáis ahí hasta las 2 o 3 de la mañana. El campo es muy grande, los de arriba no os ven prácticamente.
Dime una cosa.
Dime.
Algo que haya dicho hasta la fecha, tarde o temprano, ¿lo he cumplido o no?
Sí.
Entonces, ¿de qué estás hablando?
Tú todavía, a pesar de tal, ¿tú todavía crees que habrá UFC en el Bernabéu en algún momento?
No tengo ninguna duda, va a pasar. Lo que pasa es que lo estamos queriendo como apresurar demasiado y hay como un conflicto por los tiempos también, porque hay que cuadrarlo bien, porque no es algo pequeño.
No, es algo muy grande. De hecho, la UFC nunca ha ido a un recinto tan grande.
55.000 es el récord.
En un estadio, y no han tenido, por lo que yo sé, buenas experiencias. Eso es. Por eso es que no quieren volver a hacerlo en estadios tan grandes.
Claro. ¿Y el Metropolitano, que lo viste ayer, no te vale?
Ahí lo quisieron hacer menos porque no tiene un techo.
Un techo. Se pone, joder. Claro. Se lleva el del Bernabéu en un momento. Claro.
Pues empezar con las obras ya.
Hay que empezar con las obras. Vale. En Miami, la que se va a liar cuando pelees va a ser tremenda, porque ahí sí que ahí viven todos, los reggaetoneros, NBA, las Kardashian, o sea, sí. Debe ser eso. Ahí, las siete primeras filas, va a haber 250 millones de seguidores de Instagram. Ahí.
Me encanta.
¿Te encanta?
Me encanta. Pero al que lo voy a invitar personalmente porque vive ahí es a Messi. Así que se joda Cristiano mientras exista Messi.
El titular, ¿eh? Ya tenemos el titular.
Muy bien. Pues mañana habrá que llamar a Cristiano en el programa a ver qué dice.
¿Ya has cogido lo que te quería decir, ¿o
sí,
no?
Ahora ya,
ahora
ya,
sí,
ya,
¿no?
Ya,
ahora
ya, 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 ya lo entiendo.
Ahora ya sí.
No. Joder. Esta no la vi venir, Ilia.
Claro.
Es que esta es de esas que haces tú.
Volkanovski y Holloway tampoco.
Que Volkanovski y Holloway tampoco la vieron venir. Y te pone mucho Miami, te pone.
No, me gusta la opción, es que me pone y me vuelve loco. O sea, si me toca, me da igual si es en Miami o en cualquier otro lugar. Siempre, vamos. Siempre vivo una buena experiencia.
David, Joseba, Siro, Angelito, preguntas para Topuria.
Yo le preguntaría, es que a mí me gusta mucho cómo pelea arriba, ¿no? Si nunca te has planteado, Ilia, el boxeo, el ser boxeador.
Sí que me lo he planteado, la verdad. Pero ahora últimamente.
¿Pero ahora o digo, más reciente o cuando empezabas en las artes marciales mixtas?
Más últimamente, si te digo la verdad, me había planteado el hecho de hacer algún combate de boxeo, pero cada vez mi mujer está con que no quiere que pelee.
Fíjate que habéis roto también una leyenda negra, ¿no? A medida que la gente va conociendo más la UFC con gente como tú, de que yo siempre digo que dicen, es que eso es una carnicería, y digo, no es verdad. Es uno de los deportes de lucha más controlados, digo, en boxeo. No, es que
joder, macho.
Juanma se gira la cabeza. No.
Hombre, a ver, o sea, sí, hay normas,
no,
pero
¿cuántos fallecimientos ha
habido? Claro,
¿cuántos fallecimientos ha habido en el mundo del boxeo? ¿Y cuántos fallecimientos a nivel de élite ha habido en la UFC?
Bueno, la explicación es fácil, ¿no? Porque en el boxeo, cuando hay un knockdown, muchos lo habrán visto, que el árbitro va y te hace un conteo hasta 10. En ese momento podrías estar sufriendo un derrame cerebral o cualquier contusión o lo que sea. Entonces, si otra vez te vuelven a hacer un knockdown, otra vez te cuentan y tú por orgullo, por el ego, puedes seguir empujándote todo el tiempo y mantenerte en el combate, pero realmente estás sufriendo a lo mejor una lesión grave. En las artes marciales eso no pasa. Un knockdown, te rematan y se acabó todo. No es que te vuelven a poner de pie, de nuevo empiezan el combate, que es donde está el peligro.
Oye, luego, Juanma, si quieres, Jero, te lo puedo explicar. A mí me contó que el boxeo es más lesivo que el UFC.
No, a mí
tiene una explicación lógica y física incluso, ¿eh? Luego, si quieres,
vale, luego le preguntamos a Jero.
Vale. Yo, como habéis ido por el lado personal mucho, yo quiero saber qué es lo que te saca de quicio, qué es lo que más te enfada.
¿Qué es lo que más me enfada? ¿Qué es lo que más...? Depende en qué momento me pilles también, ¿sabes? Hay veces que da igual lo que esté pasando. Alguien me ha dicho algo por la oreja. Está mal, porque sí, eso sí. No es verdad. No sé. ¿Qué te saca a ti de desquicio?
Trabajar.
Palma Castaño.
¿Sí?
¿Y a ti?
¿Y cómo eres cuando te enfadas? ¿Eres los que discute, el que mantiene la discusión, o eres el que se da media vuelta y se va cuanto antes?
Depende con quién. Pero no soy de discutir mucho, la verdad. No soy de discutir.
¿Eres cariñoso?
Súper.
Mira, al rey emérito le diste un beso en la cabeza.
Eso... Me has jorobado una del test.
Sí. Salí emocionadísimo, la verdad.
Pero una cosa, ¿le cogiste la cabeza al rey? Eso, claro...
¿Te dijo algo o no?
¿Te dijo, chaval, qué haces? ¿O...
No, fue súper amable.
Es que es muy campechano.
Sí.
Pero, claro. y luego te dijeron, Ilia, ¿igual te has pasado con el beso en la cabeza al rey o no?
Hasta el momento no me ha llegado.
Pues
nada,
tranquilo,
nada
ya prescrito, no te preocupes. Claro. No te preocupes.
Sí, oye, mañana todavía te estoy contestando, estoy bien.
Pero a Felipe no se lo hagas, ¿eh?
Vamos.
No llegas, además, a Felipe.
Claro.
Muy alto.
Pero ¿qué? Bueno, en un momento así uno nunca sabe.
Y luego tengo una curiosidad. Me pasó con Rodri el otro día y con muchos famosos que tenéis unos relojes estupendos, pero ¿por qué nunca lleváis el reloj en hora? ¿Tú por qué tienes una hora que no es la real?
Pues no tengo idea, la verdad. Siempre lo saco del cajón y es como que me lo pongo.
O sea, que muchos no lo miras.
Yo creo que ninguno de los relojes están en hora.
Es que hay mucha gente que lo lleva de adorno. Yo también lo llevo de adorno, ¿eh?
Hombre, sí.
Yo lo llevo, yo miro en el móvil la
yo
hora.
Igual.
Pero es que Rodri el otro día también tenía otra hora y ahora estaba viviendo y tiene las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana.
Sí, por eso.
Nunca lo pongo en hora.
Nunca.
Ya, es. Y me preguntan la hora y me saco el teléfono.
Sí, son cosas normales, está diciendo cosas normales, sí. Yo también lo hago.
David.
Bueno, no es normal, o sea, que tú lo hagas y lo haga Elia, no es que sea lo normal.
Pero
o sea,
que los únicos normales de esta mesa somos él y yo.
Ah, bueno, claro.
David.
No, le iba a preguntar, si tú das un paso al costado, pongámonos en el caso, te apartas de la UFC y te preguntan, ¿quién es el mejor luchador, el mejor peleador para ti, en lo personal? Que dices, este tío es el que me gusta a mí de verdad.
John Jones.
El número uno histórico para todos.
Es bueno, es bastante artista dentro del octógono. Ahora últimamente, como por la edad y todo, ha bajado un poco el ritmo, pero aún así está en una forma excelente. Pero en su prime, daba gusto verlo.
Ilia, ¿y qué ha significado McGregor para la UFC?
Pues muchísimo. Yo creo que ha sido como el que le ha dado ese punto de inflexión, ¿no? De ayudarle a la UFC de dar ese paso hacia adelante y darlo a conocer. La verdad que tuvo una implicación muy grande en todo el crecimiento del deporte.
Pero ¿y no crees que todo lo bueno que aportó al crecimiento de la UFC, igual con sus comportamientos de ahora, a lo mejor todo lo que había hecho de bueno lo está estropeando en los últimos años o en los últimos tiempos?
A ver, lo bailado no se lo va a quitar nadie, ¿no? Ha hecho cosas buenas dentro del deporte, ha ayudado al crecimiento, pero sí, después se ha desviado del camino. Para mí, personalmente, ha traicionado los valores que lo han guiado hasta esos triunfos y, bueno, hoy en día todos lo pueden ver como lo está viviendo, ¿no?
Es que no es una buena imagen para la UFC. Todo para lo que nada. Fue de bueno ahora es una mala
ni
imagen.
Ni para la UFC, ni para los niños, para claro. Las nuevas generaciones, ni para las generaciones existentes, para nadie es un buen ejemplo. Para nadie. Ni para sus hijos.
Sí, sí. Ahora te voy a preguntar por el futuro, por tu futuro, porque hay un proyecto que es WOW, que tiene muy buena pinta, del que formas parte y que además puede ser la cantera de los Topurias del futuro, ¿no? O es la cantera.
Así es.
¿Qué es WOW? ¿WOW qué es? W-O-W.
WOW, bueno, pues es una promotora que se dedica a ayudarle al crecimiento de los atletas, ¿no? Para que lleguen y alcancen sus objetivos.
¿Organizáis veladas?
Organizamos veladas.
En diferentes sitios de España y para 2025 yo creo que ya hay como 12 veladas garantizadas.
Vamos a tener 12 veladas garantizadas. Hemos parado en septiembre hemos hecho el último evento, que ha sido más o menos de donde hemos sacado...
¿Cuál es la edad mínima para pelear?
Yo creo que en profesional... Buah, pues una pregunta que no te...
Pero esto, los chicos, quiero decir, en estas veladas, ¿los chicos qué edades tienen, más o menos?
O sea, casi todos son mayores de edad.
Mayores de edad.
Todos los que pelean en profesional son mayores de edad.
Y tú, si tuvieras que aconsejarle a un padre que te esté escuchando que su hijo quiere ser un peleador, ¿cuándo crees que es el momento de decirle, venga, te dejo que empieces a prepararte en serio?
A ver, yo creo que el deporte es algo súper complejo, ¿no? Que tienes que introducirte desde que eres muy pequeño, aunque no acabes haciendo la disciplina con la que comiences, pero tienes que practicar los deportes desde pequeño, sea lo que sea. Así hagas baile desde que eres pequeño, te enseñan la coordinación y te ayuda en el desarrollo y en la evolución, ¿no? Que después lo puedes transferir en cualquier otro deporte que hagas. Pero hacer cualquier tipo de actividad desde que eres niño es súper importante.
¿Tu hijo cuántos años tiene?
Cuatro. No, cinco, perdón.
Cinco años. No
acaba
pasa nada.
De cumplir el otro día.
No pasa nada. Yo fui a la resistencia y no hacerte el curso y no sabes la que me cayó. ¿Quiere ser peleador el niño? ¿Ya te ha dicho algo?
Siempre.
¿En serio?
Él quiere ser peleador. Quiere todo de pelea.
¿Y tú le vas a apoyar?
O sea, si él quiere, claro que le voy a apoyar, pero no le estoy insistiendo tampoco de no, tienes que ser peleador, sí o sí, no. Ya. Nada. Pero él me lo pide.
Pero le dirás que tenga cuidado con los niños en el colegio, ¿no? Que no...
Por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
Que entrene en casa.
Una
o que...
cosa es que se dedique a lo que se quiera dedicar y otra cosa es que siempre se tiene que portar bien en el colegio. Una cosa no tiene que ver con la otra.
De huevo, por cierto, Juanma, hay que decir que, mira, ya que nos ha contado muchas noticias Silvia, podemos dar otra, que se empieza en Bilbao, pero el 29 de marzo aquí en Madrid va a ser el gran eventazo.
Hemos parado, por eso es lo que te estaba contando, en septiembre.
29 de marzo.
Hemos hecho el último evento numerado de WoW.
Lo vi, lo da Movistar.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues hemos hecho el último evento que ha sido como el primer evento en donde yo he asistido desde que ya soy parte de WoW. Entonces ya hemos tenido un par de apuntes, cosas a mejorar para en 2025 partirlo, porque va a ser un 2025 buenísimo para todo el mundo que forme parte de WoW.
Porque a ti, ¿cuántos años te quedan en la UFC? Lo normal es que te queden 4 o 5 años.
Tengo 27, no sé, espero que a los 30 ya estar fuera.
¿A los 30? O sea, realmente si peleas 2 veces al año... ¿Te pueden quedar 6 combates? ¿Nos pueden quedar 6 combates de Topuria? ¿6, 7 como mucho?
O 3. Y hago una al año.
¿Es posible eso, de verdad?
Claro.
¿Y luego el boxeo?
No lo sé, la verdad. No lo sé. Es como... Depende de cada momento, de lo que le sigue motivando a uno. Ahora mismo es como en mi división ya no me queda como una motivación de querer defender el cinturón más veces. Ahora quiero subir de categoría y veremos a ver cómo sigue todo, ¿no?
El camino ideal, Juanma, es abril o mayo. Abril sería seguramente en Miami, si lo retrasan a mayo seguramente Canadá, pero bueno, abril o mayo sería lo que nos ha contado de Oliveira, noticia que ha dado aquí en el partidazo de COPE, subiendo a ligero, y claro, así te colocas el número 2 del peso ligero y Makhachev ya no tiene escapatoria, ya no puede utilizar ni la verborrea, ni las provocaciones, ni nada para decir, no voy a darle la oportunidad a un pequeño, no, el pequeño ha demostrado que está ahí para pegarse contigo y seguramente para partirte la cara.
¿Es así?
Totalmente de acuerdo, no cambiaría ni una palabra.
Y esa sería a final de año. Estaríamos hablando de una en mayo y, me imagino, Ilia, si es posible, noviembre o...
¿Otra?
¿O no? ¿O esperaríamos el año que viene? La de Makhachev, ¿cuándo sería? Que hay mucha gente aquí deseando ver cuándo le vas a partir.
Para finales de año. Realmente, si él quiere, sería con él en abril, si yo estoy.
Ilia, una cosa. Un día, ¿es verdad que te llamó Carvajal desde el vestuario del Real Madrid y que te dijo, dice Rüdiger que entre cuatro te tumbamos? ¿Esto es verdad?
¿Quién era, Carvajal o era Ferran Torres?
Ferran Torres no, jodas.
No,
Ferran es del Barça.
¿Y qué?
Ah, que estaba en la selección.
Ah, con la selección.
Claro. Estaba en la selección. Pero Rüdiger no estaría... No.
Ah, fue Carvajal, es
claro.
Verdad.
Y te dijo, dice...
No, pero también me llamó Ferran un día, que estaba con Rodri, con Morata y no sé con quién más, que decían que entre cuatro me ganaban. Y lo que les había dicho es, mira, la respuesta no lo sabéis ni vosotros ni yo, lo único que nos queda es probarlo.
Vale, pero una cosa es Rodri y otra cosa es Rüdiger, ¿eh?
Y otro día fue que me llamó, o me lo comentó en persona Carvajal, que me dijo que Rüdiger le decía que entre cuatro que me ganaban, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, aunque me ganen, primero iría por Rüdiger.
Es el que hay que anular, ¿no?
Vamos, ya, ese no sale vivo. Claro, ya
luego ya te ocupas de Lucas Vázquez y de... Sí, bueno, a ver quién acompaña a Rüdiger, bueno, claro.
Con el Madrid hay otra historia buenísima de Ilia, a ver si se atreve a contarla. De la primera vez que le quiere invitar un amigo suyo, precisamente nuestro oyente del partidazo, el bueno de Edu, que consigue unas entradas para ir a ver un clásico. Las compra y tal, consigue unas entradas. Y cuando llegan a la puerta, si quiere que siga contando Ilia.
No, 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 esto era algo personal, no sé de dónde lo sacó.
Es que esta gente.
No, no, no.
¿Me dejas contarla a mí?
Los periodistas.
Sí, puedo contarla.
Y luego me vas a decir otra cosa.
Venga.
Porque al día siguiente en Abu Dhabi apareciste en la puerta de mi casa.
Eso es verdad.
Sí. ¿Y quién te dijo dónde estaba yo?
Es que te regalamos un llavero de estos de Apple y estás geolocalizado todo el rato.
Te tenemos localizado.
¿No te acuerdas de un llavero que te dimos para las llaves de casa?
Me ha parecido, estaba él, claro. Y habían varios, y yo estaba el día siguiente del combate.
Ahí prometiste que íbamos a estar esta noche aquí.
En la puerta, y digo, pero ¿quién?
De la COPE.
Ahí es donde prometiste que ibas a estar con todos estos.
Por eso has venido a posta, porque claro, sabías que estaba de súper buen rollo.
Ahí, ahí. ¿Me dejas contar la de...?
Venga, rápido, que tenemos que parar. No, pero
muy fácil, Juanma. Imagínate, Ilia Topuria, 2021, llega al Bernabéu con su colega, han pagado las entradas, y cuando están en la puerta dice Ilia, que no entro. ¿Cómo que no entras? Pero si tenemos aquí las entradas, ¿sabes? Que no entro. Dice, yo cuando venga al Bernabéu no voy a venir al cuarto anfiteatro, voy a venir a hacer el saque de honor y a sentarme en el palco. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que cuando volvió al Bernabéu hizo el saque de honor y se sentó en el palco.
Joder, increíble.
¿Miento en algo?
No, pero no había ido a la puerta, ¿eh?
Ah, bueno, a mí me han dicho que llegaste casi hasta la puerta.
Me estaba insistiendo para que fuera, pero...
Las historias hay que darles un poco de... Claro, hay que adornarlo un poco, si no, efectivamente. Ahora te va a hacer un test Joseba y ahora vamos a recibir a Gonzalo y a Jero para despedirte y dejarte que te vayas a descansar, porque está siendo fantástico este rato de radio aquí con Ilia Topuria, en directo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vuelve a descubrir Benidorm, te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, las increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Cariño, no te imaginas lo que me ha pasado hoy en el taxi. Llevé a una cliente al aeropuerto y se dejó un décimo del gordo de Navidad en el asiento. Me vuelvo loco para encontrarla en la terminal y por fin las localizo. ¿Y sabes qué? Lo ha compartido conmigo. Ahora estoy flipando. Creo que esta carrera nos va a traer mucha suerte.
Compartirlo es extraordinario y tú aún estás a tiempo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Los escuchas? Son los pasos de una persona.
En mis botas llevo sueños, la capacidad de aprender y la libertad para moverme.
Pero traigo conmigo una mochila llena de dolor y de la pérdida de un trabajo, una casa, un hijo.
El camino está lleno de piedras, de prejuicios e indiferencia, y sobre todo de trabajo administrativo. Siempre falta un papel.
Quiero avanzar. Mi bastón son quienes están como yo, sin red de apoyos, sin un hogar.
Con todo, este es mi camino.
Y el de Santiago, el de Luisa, el de Cristian y también el tuyo. Caminemos juntos. Nadie sin hogar.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 y 47, hora menos en Canarias, en directo desde Madrid, desde el Teatro Alcázar, con Ilia Topuria. Vamos a hacer una cosa, hacemos con Ilia aquí en el teatro y luego a la 1 y 5 nos vamos pitando Joseba para la radio, que están sí. Lobato y Carmichael allí para hacer Chema. El soufflé y Chemita Martínez del kilómetro 42. Así que hoy hacemos aquí esta parte con Ilia y nos vamos pitando para la radio ahora, dentro de 15 minutos. Los que nos quedan con Ilia Topuria, que está siendo, me estaban diciendo la gente especialista en UFC, Gonzalo Campos, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Hola, Jero García, muy buenas, Jero.
Un placer estar aquí siempre.
Jero es un fenómeno. Bueno, Gonzalo también. No, me estaban diciendo la cantidad de titulares que ha dejado Ilia para los amantes de la UFC.
Mañana salimos en todo el mundo.
¿Sí?
Sí, sí, ya te digo. Ha dicho a quién se quiere enfrentar, esto es una barbaridad.
Pero esto, o sea, eso es notición. No se sabía que quería enfrentarse a Oliveira.
Yo me he enterado un minuto antes que tú.
¿Sí?
Sí, te lo digo en serio.
Vale. Jero, explícame lo del boxeo, que es menos más lesivo que
bueno, estamos hablando de alta competición.
Sí.
Yo, para mí, yo he practicado las dos cosas. Bueno, a las MMA les he faltado el respeto. Cuando me retiro, yo, porque soy era muy malo. Yo me retiro del boxeo y me pongo a hacer Sambo Combat y demás, Brazilian, un poco por hacer. Y yo me di cuenta que es mucho menos lesivo que el boxeo. ¿Por qué? Porque tú cuando haces un campeonato del mundo de boxeo son 12 asaltos de 3 minutos con un tío a un metro golpeándote constantemente. ¿Qué ocurre? Que ahí Ilia tiene toda la razón del mundo. Tú en las MMA, en UFC, hay un knockdown y se acaba. Y se acaba. En boxeo, sin embargo, puede haber hasta 3, 4 o 5 knockdown. O sea, caerte, irte a dormir, volver y seguir golpeándote. Por supuesto que es peligroso. Si a eso encima le damos el agravante de que nosotros vamos con guantes almohadillados, quiere decir que el golpe retumba muchísimo más. Una guantilla de 4 onzas, aunque muchas veces pueda parecer una barbaridad, o sea, es mucho mejor.
Estoy alucinando con esto que me estás diciendo. Sí. Yo pensaba de toda la vida que el guante de boxeo te dolía menos que lo que llevan ellos los peleadores.
A la larga hace mucho más daño.
¿En serio?
Sí. Para el daño cerebral, sí.
Eso. O sea, eso, a lo mejor un golpe de una guantilla te duele obviamente más que si me pongo estos guantes, pero a la larga, como esto se amortigua, puedes llevar muchísimos más golpes. Entonces, a la larga, en 10 años, imagínate, encima, claro. Si eres un paquete como tú.
Claro. Sí. Bueno, claro, es que... Pero, flipante. Ahora los chavales, cuando van por el gimnasio, ¿qué quieren? ¿Hacer boxeo o MMA?
Bueno, la verdad que gracias a Ilia, bueno, ya lo vaticiné yo en este programa hace unos cuantos meses. Digo, si Ilia gana el campeonato, los gimnasios se van a llenar. Independientemente de MMA o independientemente de boxeo, de kickboxing, de Muay Thai.
Y se han llenado.
Porque ha arrastrado a todos los deportes de contacto. Y hay que darle las gracias.
¿Sí? Se han llenado.
Muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo, muchísimo.
¿Y cómo se entrena? ¿Cómo entrenan los chavales? ¿Cuántos días van a entrenar? ¿Notáis reticencias de los padres? Porque claro, a lo mejor hay muchos padres que dicen, yo no quiero que mi hijo se dedique a un deporte de contacto.
Pues mira, la cosa ha cambiado. Ahora los deportes de contacto son tendencia. Yo me acuerdo cuando yo empezaba, yo fui el primer entrenador que daba clase de niños en boxeo en este país, que me decían, están loco. Digo, yo no lo hago para que compiten. A mí me gusta hacer niños educados y yo creo que a través del deporte, sobre todo de los deportes de contacto, los hago. Y por eso empecé. ¿Qué pasa? Que luego a mí me salieron demonios y me salieron competidores. Porque estábamos hablando antes de Damián, que Damián empezó conmigo con 12 años, ¿no? Y ahora tiene 33 y ahora acaba de ser campeón del consejo. Yo creo que el boxeo, las MMA, el kickboxing, cualquier deporte de contacto ayuda a educar. ¿Por qué? Porque canaliza la agresividad, regula la ira y en estos mundos de Dios en los cuales andamos ahora, donde la sociedad es más que violenta, creo que el deporte, y en este caso el deporte de contacto, consiguen que esos niños encuentren, aunque parezca mentira, la paz.
Hay que evitar eso de los vídeos que hacen. Sí, está muy bien. Lo de los niños, esto que que quieren que les pegue un puñetazo, ¿no? Estos vídeos que...
Justo había venido uno aquí que me estaba pidiendo que lo golpeara.
¿En serio? ¿Y qué le has dicho?
Que no.
¿Pero que has venido a 1000 kilómetros para que te pegue un puñetazo Topuria? Es que yo creo que eso... por ejemplo, y lo de los bofetones en la cara también, no. O sea, es que hay cosas que son...
Eso desvirtúa, eso, claro. eso no es el deporte practicamos, no. Ni Ilia...
Pero por desgracia en redes sociales está como muy extendido todo este tipo de prácticas.
Ya, pero una cosa no tiene que ver con la otra.
No lo mezclemos. Claro, no lo mezclemos.
¿Y quién lo mezcla?
No, pues a veces en redes sí sale, hay un vídeo en el que sale que un chiquillo le pide, no sé si te lo pide a ti o a otro peleador.
A mí me ha pasado en varias ocasiones.
Y lo cuelgan y al final, ¿por qué te lo piden a ti? Y no se lo piden a un futbolista o a quien sea. Es agresivo.
A ver, llegan, lo piden... Y yo el error que cometía, que les concedía el favor, ahora claro, ya claro. He aprendido.
Sin duda, sin duda. Gonzalo, ¿la UFC está por todo lo alto en Eurosport? O sea...
Bueno, lo de la UFC ahora mismo es, para mí es el deporte de moda totalmente, los números que hacemos, tú lo sabes, hoy vas a salir en todos los sitios porque este chico lo que mueve hace que todo el mundo esté súper pendiente de esto. Y yo quería aprovechar... Hemos estado en la COPE hablando durante semanas del famoso Balón de Oro de Rodrigo, Vinicius y demás. Se ha repartido el Balón de Oro este año de las artes marciales mixtas y se lo han dado al otro que no era Ilia. Y como hoy está, que está tan jugón y que está dando tantas declaraciones, quiero preguntarle, la Fighter Online Magazine, que es la que reparte este premio, el mejor peleador, ¿se lo ha dado a Pereira, que era tu rival? ¿Cómo lo has visto?
No, lo he visto bien. No sé si al final... Esa ha sido la decisión de todos. Un poco me sorprendió ni siquiera haber salido nominado.
¿No te nominaron al Balón de Oro?
No me nominaron, pero bueno, no sé.
¿Quién vota ahí? En serio, ¿quién vota?
Bueno, ellos tienen su
pero
equipo.
Al final eso no,
Florentino
no,
diría que uno
no
de Uganda
oficial,
y otro
¿verdad?
De Zambia, ¿no?
Pero
para
el año. Tampoco ha hecho mucho. En febrero destrozó a la gran leyenda de su peso y en noviembre noqueó al que nadie había noqueado. Tampoco ha hecho tanto en este año.
Hombre, bueno, pero mira, ahora mismo estamos viviendo en una época donde Jon Jones está el número 3 en el ranking de Pound for Pound, ¿verdad? Uh-huh. Que es el libra por libra del mundo y debería estar como el número uno, pero indiscutible.
Uh-huh. Y yo te quería preguntar también, porque dentro de la rivalidad que tienes, se ha ido creciendo ese conflicto posible contra Islam Makhachev, aunque ahora ya se habla de Charles Oliveira, uno de tus mejores amigos dentro de la compañía, Mirabalis Billy, está teniendo también esa rivalidad. UFC 311, 18 de enero en California. ¿Vas a asistir a ver a tu compatriota también?
Sí, estoy moviendo todo porque tenía... todo el calendario lleno por esas fechas, pero lo estoy intentando mover porque lo acaban de anunciar hace nada. Me he enterado hace un par de días, entonces, obvio, quiero estar ahí.
¿Te ves todas las peleas por la tele?
No.
¿No? ¿No ves muchas o ninguna?
No veo muchas, solo veo las que me despiertan algún tipo de interés. Algún combate que yo considere que sea bueno, alguno que me lo dicen que, bueno, vamos, que... ha sido bueno, me los veo, pero si no, de normal no. Y aparte por el horario también, no lo veo en directo.
Ya,
Oye, que no se nos olvide, Juanma, que veo por aquí en las primeras filas a gente de Invictos. Te ha preguntado Juanma por WOW, que es un gran proyecto de Ilia Topuria, donde te vas a poder sentir Ilia Topuria en el UFC de Las Vegas. Pues lo mismo el 29 de marzo aquí en Madrid. Yo quiero preguntarte por Invictos. ¿Qué es? ¿Qué buscas con Invictos de darle la oportunidad a cualquiera que entrene, que sienta, que le preparen, igual que le preparan a Ilia Topuria?
Bueno, lo primero que quería era darles lo que a mí me hubiera gustado tener cuando estaba dando mis primeros pasos, ¿no? Porque cuando alguien ve a alguna persona que está teniendo éxito, lo ve como en una galaxia, vamos, intocable y todo, y yo quería como compartir con todo el mundo que es parte de Invictos de que no es así, porque mucha gente piensa que uno nace en una familia adinerada, con un padrino, con todas las facilidades del mundo, hoy te ven aquí, pero no siempre ha sido así. Entonces ha sido como junto a todo mi equipo, a todos los expertos que forman parte de Invictos, compartir todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del camino, por si a alguien le sirve y, vamos, le hace ahorrar algún que otro error, ¿no?
Toda esta gente que tienes aquí delante, Juanma, les preparan la gente que prepara Ilia Topuria, con algunos programas incluso gratuitos, otros son evidentemente de pago, pero preparados.
Sí, estamos mejorando, seguiremos metiendo más módulos, más cosas. El objetivo.
Invictos, ya
sabéis. Intentar inspirar a los demás con un ejemplo.
Muy bien, me parece fantástico. Ahora te va a hacer Joseba Larrañaga un test de preguntas.
Ya se lo hice en Alicante, ¿eh?
Sí, hombre, más este es distinto.
Me habéis reventado alguna pregunta.
Este es distinto, ¿sí? A ver, venga, vamos con el.
Bueno, primero te tengo que hacer, para contextualizar, tengo que hacer dos preguntas para no incurrir en errores. Esto es cosa de David Sánchez. ¿Tocas la guitarra?
No.
Mira, como Rodri.
¿Conoces a Robert Trujillo?
No.
Es el bajista de Metallica, no lo conoces.
Vale.
Entonces, a partir de aquí ya puedo empezar. Venga, ¿vale?
Se ha quedado flipando.
Vale. ¿Eres del Real Madrid?
Claro.
¿El pasado mes de abril estuviste en Miami con el mejor jugador del fútbol de la historia? Leo Messi.
Así es.
¿Qué ciudad atraviesa el río Kura?
Tbilisi. Es el de Georgia, ¿verdad?
Capital de Georgia, sí. ¿Quién dijo, es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde?
¿Quién dijo eso?
Rajoy.
Mariano Rajoy. Rajoy.
No lo conocía, ¿eh? Pero buena.
Es buena frase, muy buena, sí, sí.
¿Qué son las orejas de coliflores?
Bueno, son las orejas que caracterizan a los luchadores.
Eres muy presumido. ¿Bajarías a comprar el pan con el chándal? No con ese, con uno de 30 euros.
Por supuesto, si me tocara, ¿por qué no?
¿De qué grupo es la canción del mariachi?
¿De qué grupo?
Sí.
No sé, yo la conocí por Antonio Banderas.
Vale, y por Omar Montes, ¿no?
Oye, por cierto, Omar Montes dijo que iba a venir, pero yo creo que
Es la el pilla. Cumple de su mujer.
Ah, vale,
se
vale.
Le perdona.
Pero se debió dar cuenta hoy que era el cumpleaños de la mujer, porque nos dijo que iba a venir.
Perdona, a las 7 de la tarde estaba comprando el regalo.
Sí, o sea, dijo, sí. De hecho, podemos... ¿vienes? Por supuesto, solo le ofendí hasta que le preguntáramos.
Sí, ¿no?
Y de repente pues, dice, joder, que es el cumple de mi
que
mujer.
Que suele pasar, muchas sí. veces nos comprometemos y después uno sí. mira...
Lo que pasa es que yo creo que dice, si lo hacemos el lunes que viene, me vuelve a decir que es el cumpleaños de la mujer el lunes que viene.
No, pero de verdad es el cumpleaños de la mujer.
¿Ah, sí?
De verdad,
vale, vale.
De verdad.
Pues felicidades.
El grupo es Los Lobos. Después de noquear a Holloway y tumbar a Javier Tebas, ¿sigue siendo tu objetivo?
El grupo de Los Lobos, pero tienen la canción de Matador, pero que es otra, que no es la de Mariachi.
La de Mariachi. Bueno, es una versión de esa canción. La versión no original es de Los Lobos.
Que si vale. le quieres tumbar a Tebas.
¿A Tebas?
Sí, que dijiste que...
Es que no sabía que era Tebas, pero... Vamos, yo lo único que dije que a ver a quién se le había ocurrido poner el clásico justo...
¿A Tebas?
A la misma hora, claro, y después él se pronunció.
Y luego hubo un bobo que te dijo que Javier Tebas, sí. Es que... Claro.
Vale. Pero fue él. ¿Tú crees que él es el encargado de verdad, no?
O él o...
O él.
O él.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Solo hay una opción. El único que pone el horario del clásico es Tebas.
Sí, me puso algo así como... Ese era el horario en la que la gente quería ver el partido.
Sí, sí, como, sí.
A la hora que pongan lo quieren ver.
Claro.
¿Qué
claro.
me estás contando?
Esta es... Cuidado con Tebas, que tiene buen brazo, ¿eh?
Sí.
Ojo.
Mira, te voy a decir una cosa. Si le pegas a Tebas, Florentino te regala el Bernabéu. O sea, no es que te... no es que pelees en el Bernabéu, es que te lo entrega. O sea, te lo entrega.
Esta es repetida. ¿Qué se siente después de besar al rey emérito en la calva?
No sé.
una sensación extraña cuando te empiezas a dar cuenta de las cosas, de lo sucedido, porque justo
antes
de
salir... Lo que habrá pasado por esa cabeza, ¿verdad? Claro.
Es que de verdad, es que antes de salir era... Ilia, el rey está fuera, hay un protocolo. Te tienes que dirigir hacia él con su majestad, todo un protocolo. Y yo, claro, todo bien. Tal. Salté el octógono cuando gané y vamos, yo era el último que se acordaba del protocolo.
Un amigo tuyo, es amigo tuyo. ¿Quién dijo, la madurez es cuando alguien te llama feo y no te ofende porque sabes que rebota y en su culo explota?
Un amigo mío dijo sí, eso. Sí. Vamos, ahora lo quiero más. ¿Quién fue ese crack?
Omar Montes.
¿De verdad?
De verdad. Está en el cumpleaños de la mujer ahora, sí.
Sí, exactamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo?
La madurez es cuando alguien te llama feo y no te ofende porque sabes que rebota y en su culo explota. Otro amigo tuyo, ¿quién dijo? Cuando éramos niños, a algunos les gustaba más el baloncesto y a otros el básquet.
Sergio Ramos.
Sí, Ramos. Esa solo podía ser de Ramos, ¿eh?
Bueno, es que por favor, es que en los momentos que solemos dar las entrevistas y ellos también, son momentos que vamos, es como quiero salir de aquí ya.
Sí, sí. ¿Odias a alguien más en el mundo que a Paddy Pimblett?
No odio a nadie, ni a Paddy. Si lo que me da es pena.
Si no te llamaras Matador, ¿te llamarías?
Si no me llamara el Matador, me llama...
¿Hubo algún otro apodo? ¿Algún otro posible apodo o no?
No. No sé, la verdad. Yo creo que me quedaría así, sin nada.
¿El vino Rioja o Rivera?
Rivera.
¿A qué boxeador te gustaría enfrentarte en la actualidad, boxeador?
Canelo.
Trump estudia ofrecer un cargo a Dana White. ¿Aceptarías un puesto en el gobierno español?
No.
¿Qué dice la primera frase del himno español?
Si no tienen letra.
Muy bien.
¡Vamos!
Esa era para pillar. Muy bien. Vamos. Quedan tres. Es amiga tuya. ¿Quién dijo? ¿Cómo es posible? Es tan dulce y luego casi mata personas.
¿Quién?
Sí. ¿Quién dijo? Georgina.
Uzcategui.
Sí.
No. Gio lo dijo.
Sí.
¿Tu mujer? ¿Qué
dijo?
Tu mujer.
Como dijo,
¿cómo
amiga?
Es posible? Es tan dulce y luego casi mata personas.
¿Sí?
Sí.
¿Dónde dijo eso?
En una entrevista.
¿Sí?
Sí, lo dijo, sí.
Uf, qué mal que lo vea así.
¿Qué es el miedo?
Pues el miedo.
No, coño, no vale responder así, claro.
¿Qué es el miedo? Bueno, no sé cómo lo explico.
Lo que sienten los demás cuando pelean contra Topuria.
Bueno, y Topuria también lo siente, ¿eh?
¿Ah, sí?
Por supuesto. Ah, ¿tú sientes miedo? ¿En qué momento sientes miedo?
Yo a diario, varias veces.
¿De verdad qué es lo que te da miedo a ti? Pero algo de verdad, dime, ¿qué es lo que te da miedo?
A mí me da miedo, por ejemplo, las ratas. Los ratones y las ratas me dan miedo.
No, pero algo serio.
Joder, ¿te parece? Joder. El otro día soñé que se me llenaba la casa de ratones y lo pasé fatal.
Bueno, pero eso es miedo a un animal, a un bicho o algo así.
Ah, algo serio, pues hombre, evidentemente. Algo, pues,
yo qué sé.
Pues,
cuando antes de comenzar tus programas, ¿te sueles poner nervioso, como miedo, algún tipo de miedo?
No. Me dan ganas de hacer pis, pero...
O sea, el que no tiene miedo es Juanma Castaño, no iría a Topuria.
No, hombre, en el programa tienes tensión, pero miedo no. Tienes la tensión informativa, pero no el miedo. Sí, sí. Bueno, y esta es la última. Termina la frase, es tuya. El campeón es el que gana, si no... No te acuerdas de nada, ¿eh?
Se está poniendo difícil, ¿no? Sí,
a ver, vamos, es que tengo de todas. El campeón es el que gana, obviamente no lo será el que pierda.
El campeón no es el que gana, sino...
Vamos, te han marcado un Sergio Ramos, ¿sabes?
El campeón no es el que gana, sino el que nunca se rinde.
Bien, muy bien.
Es que tengo...
Bueno, está bien.
Esas... Rocky,
hay
bien.
Muchas.
Bueno, Ilia, ha sido un placer...
No, por favor, el placer ha sido mío.
Ha sido un placer que nos hayas regalado una noche más en el partidazo. Efectivamente, estás en el salón de casa, este es el salón de casa, estos son tus amigos. Y de verdad que nos encanta que te vayan muy bien las cosas, que tengas mucha salud en el año que empieza y que pegues muy fuerte. Ilia, ¿quieres decir algo para cerrar?
Muchísimas gracias a todo el mundo, a vosotros principalmente por haberme invitado. La verdad que siempre que vengo... Realmente me siento en casa, a todos vosotros por haberme dedicado un momento de vuestra vida, lo agradezco muchísimo, que ya me habéis dicho muchos de vosotros que habéis venido de diferentes partes de España, del mundo, así que se les quiere muchísimo a todos y vamos para adelante, que
El éxito nos pertenece.
Gracias.
Vámonos.
Ese es el aplauso del Teatro Alcázar de Madrid para Ilia Topuria en este programa especial del Partidazo. Es la 1:05. Gracias, Gonzalo. Gracias, Jero. Gracias, Siro. Gracias, David, Fouto, Angelito, Joseba. Gracias a todos los que están aquí en el teatro. Nos vamos pitando para la radio, Joseba.
Vámonos, vámonos.
Nos vamos pitando para la radio porque ahora tenemos el Suflé con Lobato y el Kilómetro con Chemita Martínez. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con Kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos.
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Suflé. En el Partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Ya estamos aquí. Es que moto hay dos minutos del teatro a la radio.
Sí, pues estás tú que bien de forma. Porque
frío.
Me ha pegado un el ciático.
Qué frío hace en Madrid, Dios mío, del teatro aquí
al lado que me he quedado. Que
han sido dos minutos, pero estamos criogenizados ahora mismo.
Sí, como Chema.
Sí.
Pero luego hablamos con Chema.
Ahora hablamos con Chema. Sí. Antes está Lobato y Carmichael.
Están criogenizados también.
Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Mucho. ¿Que sois como Márquez o qué?
Sí.
¿Habéis ido a toda la leche o qué?
Claro, sí. No. Estaba esperando
nos
una moto.
Nos tenías que haber visto. Dábamos pena, la verdad.
Un scooter y... Pues nada, del Teatro Alcázar aquí son dos minutos a la radio. Hola Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? Ha quedado muy bien, ¿eh? Pero sí, bueno, ahí tenéis 4 grados o así, hace fresquito, sí. Pero
he visto a Juanma muy conciliador, poco provocador.
Claro, hombre.
Tuporia, porque claro, debe dar miedo, ¿no?
No, hombre, es que cuerpo a cuerpo es otra cosa. Es distinto.
Tampoco es cuestión de lesionar a un campeón del mundo.
Efectivamente, no quiero que se me culpe de haber acabado con el mito de Topuria.
Qué fantasma soy.
En España. Bueno, empieza la buena vida otra vez, Lobato. ¿Ahora cuánto pillas de vacaciones?
No, la buena vida ha sido todo el año.
Ah, bueno. Vale.
No noto la diferencia, si te digo la verdad, no noto la diferencia.
Eso es muy bueno.
Yo es que vi, escuchándoos todos los lunes, yo no sé si los chavales van a querer aparecerse a Lobato de mayor o ser lo más lejano a Lobato.
¿Por qué?
Porque no sé si se creen lo que contáis o no se lo creen.
Sí, hombre.
La dura vida de Lobato, los madrugones, el jet lag, el
resto, eso era otro, antes, ahora horas, no, ahora Carlos Miquel sí, sigue con esa mala vida porque le gusta,
He tenido una buena aventura,
pero yo me he liberado.
¿Qué te ha pasado?
He tenido una buena aventura.
¿Qué ha pasado?
¿Cómo cuadrar estar en el test de Carlos Sainz a las 4 de la tarde y estar embarcando en el vuelo a las 4:55? Pues lo he cuadrado. Ahora, un poquito estresado, todo se ha dicho.
Vale.
Ha habido que facturar antes, ha habido que ir a la carrera, en fin.
Bueno, menos mal tú siempre, Carlos, has llegado de los últimos a los aviones, ¿eh? Yo me acuerdo una vez, Carlos, en un avión que llamaba la puerta, estaba cerrada la puerta del avión. Y llamó a la puerta. Se la abrieron, ¿eh?
Llamando, ¿eh? Tremendo.
No llamé yo. Llamó
llamaste
la responsable de la compañía húngara.
Vale. Oye, Carmichael, entonces, Carlos Sainz, ¿ya se ha puesto el mono, el casco de Williams y todo? ¿Ya se ha puesto o es un mono neutro? ¿Cómo es eso?
Mono blanco, colores madridistas, como a él le gusta. No tenía absolutamente nada de ninguna publicidad. Y casco también blanco. Le han acompañado sus padres, Carlos Sainz y su madre Reyes. Y también Roberto Meri, que forma parte de su equipo de asesores y su manager. Estaban en el box y había, eso sí, me he colado en la línea de boxes y ahí no se podía grabar. ¿Por qué? Porque se iba a anunciar que el Santander, y estaba ya puesta la pegatina en el coche, se iba a anunciar que el Santander ha firmado un contrato de varios años de patrocinio con el equipo Williams. ¿En qué ha consistido? Pues son 200 kilómetros, son 38 vueltas en las que no se busca la prestación, sino que él esté cómodo con el asiento, con los pedales, con el tacto del volante. Es decir, ahorrar trabajo del test de mañana, donde sí va a buscar un poco más cómo va el coche. Y hombre, yo viendo live, evidentemente es un equipo mucho más familiar, viendo el box de Williams, más pequeñito de lo que es el box de Ferrari. Es otra cosa. Y bueno, lo que sí que es cierto es que he podido grabarle y así suena el nuevo Williams de Carlos Sainz.
A ver, yo os pregunto, sí, y tenéis que ser sinceros, ¿notáis motor diferencia? Mercedes. O sea, ¿diferenciáis el sonido de un coche de otro?
No.
Un poquito.
No. Yo creo que no. Si los aíslas, no. Notaríamos la diferencia de coches del pasado, ¿no? Del V8, del V10, sí, o de un V12. Pero suenan todos muy parecidos ahora. Suenan mucho menos que antes y entonces el sonido es muy, muy parecido. Pero
hombre, bueno, el Honda sigue petardeando. Hay pequeños detalles que son distintos, pero de verdad que tampoco es... No es fácil, es lo que tiene razón Antonio, no es fácil, pero el Honda petardea cuando reduce de marcha. El Ferrari es el que suena más revolucionado y el Mercedes es un poquito más grave. Pero bueno, evidentemente es muy para valvulero, no es fácil distinguir. Este es el motor Mercedes, que es el mismo que lleva Aston Martin. Y luego hay uno que suena menos. Y cuando suena menos es que alcanza menos vueltas y es que tiene menos caballos, que es el motor Renault del Alpine.
Joseba,
créeme, es verdad lo que os digo.
Yo no tengo ni
eso
idea.
Eso es hacer la prueba, ¿eh?
Vale.
Esto es como los refrescos estos de cola que sí. Eras capaz de adivinar si era...
Yo lo veo más sencillo eso, ¿eh? Los refrescos de cola más o menos sí te sé decir cuál es el bueno y cuál es el fake. Pero
no, pero no fake.
Suenan igual.
Yo hice la prueba entre una bebida de cola normal y la light.
Vale. Eso sí, puede ser, sí.
Decía que lo pillaba seguro.
Sí, fui
malo porque puse en los dos vasos lo mismo.
Claro.
Y encontró una diferencia que no existía, claro.
Claro.
Luego se enfadó conmigo.
Oye, claro. Que bien hablan todos de Carlos Sainz ahora, incluso Leclerc, todo el mundo habla muy bien de Carlos Sainz.
Sí, de la gente ya que se va o de los muertos habla todo el mundo con mucha alegría.
Sí.
Había que haber hablado antes, ¿no? Cuando Leclerc también sabía la noticia de Hamilton y yo creo que en el fondo también en su foro interno le venía muy bien que llegase Hamilton.
Bueno, o hace una semana, Antonio.
Sí.
Hace una semana también.
Bueno, estaban de pollo.
Por eso lo digo.
No, es que es una liberación en el fondo para Leclerc, porque ya lo he contado alguna vez, es que ahora viene Hamilton. Entonces, si Hamilton le gana, no pasa nada, porque es un 7 veces campeón del mundo, y si él gana Hamilton, es capitán general. Pero que te gane Carlos Sainz, que el predestinado sea derrotado por Carlos Sainz, pues duele. Pero es que a lo mejor Carlos Sainz no ha sido tan malo como algunos pensaban al principio, y ha sido bastante más competitivo de lo que mucha gente pensaba. Y al final, termina subiendo en el podio en Abu Dhabi, segundo. A ver, hubiera sido mucho más bonito mi sueño, que era ganar la carrera, se quedó a pocos segundos. Y ha pasado inadvertido también el podio, ¿eh? Parece como que no ha pasado nada. Le damos poca importancia a un último podio, que puede ser el último podio de un español en mucho tiempo, ¿eh? Que nadie lo olvide.
Qué panorama nos pintáis, ¿eh?
Bueno.
Pero es así.
Lo ha pintado el propio Carlos.
Sí, es duro. Es difícil, pero también hay que disfrutar con lo que tenemos y lo que tenemos es una Fórmula 1 muy abierta. Y luego, a ver, sí que es cierto que yo me los creo cuando dicen que, porque yo fui yo el que generé la respuesta de ayer de Leclerc y de Norris delante de Carlos, y luego Carlos me dijo, oye, gracias por la pregunta. Porque claro, yo les dije, ¿cómo un piloto tan bueno no está en un equipo grande? Y ellos me dijeron, y el mejor fue Norris, dice, mira, es que el personaje más importante de la Fórmula 1 quería el asiento de Carlos, y ante eso no puedes hacer nada, pero va a volver a lo más alto. Y los dos hablaban como un gran piloto. Yo sí que creo que los dos piensan que están ante un gran piloto, pero me gustó la frase que dijo Carlos a Lando. Dice, mira, no me vas a echar de menos, porque Lando le dije, oye, ¿vas a echar de menos las batallas con Carlos? Me dice, no. Dice, claro que le voy a echar de menos, decía Lando. Y dice Carlos, ¿qué va? Si te has quitado un enemigo. O sea que, bueno, vamos a ver, va a crecer con Williams, Williams va a mejorar y lo primero de todo, al que se va a triscar es a su compañero seguro, bueno, va a ganarle, para traducir, a su compañero Alex Albon.
Vale, vamos con las notas, ya que se acabó la temporada, ¿qué notas le ponéis a la temporada y a todo lo que pasó?
La temporada para mí es un 8. ¿Por qué? Porque 7 ganadores distintos, se ha luchado por el Mundial, no ha ganado el Mundial de Constructores Red Bull, se ha ido hasta la última carrera con el Mundial de Constructores abierto, el subcampeonato abierto. Hemos tenido victorias de Carlos Sainz, nos han faltado podios de Alonso, porque el Aston ha estado francamente mal, pero para mí es una temporada mejor en términos generales que la de 2023, y muy divertida, muy variada, que la de 23 tenía el problema de ese monólogo de Verstappen.
Lobato.
A ver, yo, menos mal que soy periodista, porque si fuera profesor, sería un profesor que me odiarían todos los alumnos, porque soy bastante duro para estas cosas. Yo a la temporada le pongo un 7. Le pongo un 7 porque me han faltado cosas. Me ha faltado un poco más de lucha, que la batalla por el título de pilotos haya sido más, más apretada hasta el final. Me han sobrado las últimas carreras porque no ha habido nada. Ha estado de vacaciones Max Verstappen. Sí. Y sí, ha habido cosas bonitas como la igualdad que nos estaba contando Carlos, que han ganado 7 diferentes y eso es la muestra de la igualdad, pero al final todo ha quedado, desde mi punto de vista, al final un poco descafeinado. Me hubiera gustado un poco más de batalla, más igualada, y que no hubiera tenido Red Bull el dominio que tuvo en las primeras carreras. Si ese dominio, que ganó 7 de las 10 primeras, no hubiera sido así, creo que hubiéramos llegado al final, no con uno, sino con probablemente más pilotos luchando por el Mundial.
Si os pido le pongáis nota, perdona, a Fernando Alonso, os meto en un aprieto porque decís, es que no se puede puntuar a un... ¿O qué nota le ponéis?
Es un marrón, efectivamente, considerable.
¿Por qué? Porque pero no le vas a poner mucha nota, ¿no?
No, no.
No, no, no. Yo no, sí le voy a poner nota. La nota que pongamos, luego hay lío, para empezar. Pero para mí sí que hay una cosa clara, ahora le dejo a Antonio, muy rápido. Fernando Alonso ha sido top 5 de este año en la Fórmula 1. Y sin embargo, el panel de expertos, entre comillas, de la Fórmula 1 le coloca fuera de los 10 primeros.
¿Antonio?
Mira, desde mi punto de vista, hay dos pilotos que de los 20 que han estado en la parrilla sobresalen sobre el resto y para mí tienen la mejor nota. Uno, que es el que ha conseguido algo imposible, que es ganar el Mundial con un coche que ha terminado tercero, que es Max Verstappen, y que se lo ha ganado él solito. A pesar de Red Bull, ha conseguido ganarse el Mundial. Y eso es gracias a su talento, a su experiencia, a lo listo que es, a haber sacado provecho de mil pequeñas circunstancias para mantener a raya a Lando Norris. Y para mí, otro piloto que ha sacado mucho más partido al coche de lo que se merecía el equipo, ha sido Fernando. Si cogemos los números de Fernando y vemos las veces que ha entrado en Q3 y las veces que ha terminado metiendo el coche en zona de puntos y lo comparamos con su compañero de equipo, te das cuenta de lo que ha hecho Fernando. Es magia. Lo que pasa es que no salen en los titulares, sale en España porque evidentemente la gente pues está pendiente de él, pero no se da valor. Cuando eres noveno, eres octavo. Pero meter el Aston Martin de este año en la octava posición, en la séptima, en la novena, en la décima, en muchas carreras, tenía más mérito que tocar podios.
Vale. Y nada, ¿cómo viene el año que viene? ¿Qué novedades tiene? Fundamentales. O sea, ¿cuántas carreras hay? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? Las mismas carreras.
24. Sí.
¿En los mismos sitios?
Prácticamente sí.
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 Mismas carreras, mismos sitios, 24 carreras.
Sí.
Vale.
Y la misma normativa, 26. Que eso es interesante, sí. Porque como es la misma normativa, si este año hemos tenido igualdad, todavía va a haber más igualdad. Con lo cual, la batalla va a ser muy estrecha desde el principio, entre los 4 equipos que han acabado primeros. Es decir, McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes serán los que estarán en la batalla. Y claro, hay que estar pendiente todo el año de lo que los equipos van a estar haciendo preparando 2026. Muchos van a mirar más a 2026 que a 2025, entre ellos Aston Martin.
Perfecto. Joseba, ¿quieres decir algo?
Antes de que Hamilton de rojo, por supuesto.
Sí, claro.
Supuesto. Y luego, como los Ferrari, o sea, como los Mercedes y los Red Bull empiecen bien, el cariño que se profesan Russell y Max Verstappen va a ser uno de los grandes atractivos de la próxima temporada. Yo tengo unas ganas de verles a los
Russell. Russell va a tener muchos problemas porque la enemistad con Verstappen y la llegada de Antonelli, la joven gran perla blanca que todo el mundo dice que va a ser muy bueno. Vamos a ver cuánto de bueno es. Y el duelo de Hamilton con Leclerc en Ferrari va a ser apasionante.
Muy bien.
Para mí es un Ferrari-McLaren el año que viene, clarísimo. No veo a nadie a su altura. Lo que pasa es que hay un señor que se llama Verstappen que va a estar por ahí rondando. Pierde sin Hamilton-Mercedes y fastidiando. Pierde sin Hamilton-Mercedes. Y Russell luego ha estado reculando, ¿eh? Y ya empieza a ser un poco corderito otra vez. Es que Mira, hablaba con uno de los pilotos más veteranos de la parrilla, me decía, esta Fórmula 1 del buenismo, de la jet, de ir todos en el avión privado juntos, jiji jaja, de jugar al pádel, el nuevo deporte, es que es mentira. Aquí hay que ir a saco, esos son deportes muy duros, en los que si no comes, te van a comer.
Muy bien.
Bueno, y tenemos el enfrentamiento Carlos Sainz-Fernando Alonso, que el año que viene va a ser bastante van más estar, igual.
Van a estar, sí, claro, se van a ver más en el circuito.
Se van a ver mucho más, sí, claro, se van a adelantar
misma
mucho
categoría,
más.
Sí, claro, sí. Ya eso, me han dicho... Ya me han dicho en Aston Martin que Williams es mejor que Aston. O sea, quiero decir que ahora ya mismo, se ven rivales uno de otro. O sea,
vale,
vamos
vale.
A ver.
Oye, pues iremos hablando, porque habrá noticias en la pretemporada.
¿Pero no hay más suflé o qué?
Suflé es cuando quiera Antonio. Ahora ya hay que, claro, cuando bueno, le pillemos entonces, en casa o
hasta,
cuando él tenga.
Ahora cuelgo el cartel,
hasta marzo.
Sí, efectivamente, cerrado por vacaciones. Pero si algún día él dice, oye, que tengo una cosa muy buena, pues está, hay suflé. Montamos un suflé de microondas de en un momento.
Prefabricado, sí.
Antonio, disfruta mucho, que te lo has ganado. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Para todos.
Gracias por todo. Carmichael, buen viaje de vuelta.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Enseguida, el kilómetro con Chemita. Kilómetro 42, que cierra este programa especial que arrancó muy cerquita de aquí, pero que ahora se cierra donde siempre, en el estudio central de la cadena COPE. Sigue Joseba y se incorpora pues desde más lejos que el Teatro Alcázar.
Sí, bastante más.
Bastante
sí,
más lejos. Está, sí, sí. Este no podría haber venido en moto de repente al programa.
Corriendo igual, sí.
Corriendo, sí.
Corriendo, sí.
En Costa Rica. Hola, Chemita Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, compañeros. Ya me hubiera gustado haber hecho unos kilometrillos ahí con todos vosotros.
Claro.
Pero aquí estoy, que me he venido al Caribe a disfrutar de una competición y bueno, os escucho, pero me ha tocado correr este fin de semana.
¡Pura vida!
Pura vida. Es
pura
tico
vida.
Ya. Es tico
pura
ya,
vida.
Chema.
Sí, sí.
Es nacida, ya ha renunciado a la nacionalidad española para hacerse costarricense.
Has estado varias veces en Costa Rica, ¿no?
Sí, esta ha sido mi cuarta visita.
¡Ostras!
Y lo cierto es que lo que son los volcanes, los tengo más o menos todo controlados. Las zonas de jungla también. He conocido a unas cuantas serpientes, esta vez ha sido la primera vez que me he topado con coyotes, que nunca había estado con ellos, y lo cierto es que es un país, bueno, tiene una fauna, una riqueza natural que es tremenda, y bueno, cualquier momento para poder venirse aquí a Costa Rica y haciéndolo encima como excusa con una competición, como lo he hecho yo, pues es maravilloso, un auténtico lujo.
Es el nuevo Félix Rodríguez de la Fuente de Costa Rica, el amigo de los coyotes y de los zorros. Llamas los coyotes, es que hay vídeos de ello, que atestiguan que cuando Chema les llama les hace caso y se dan la vuelta.
Qué bueno,
Chema.
Qué bueno.
Bueno, ha estado bien, ¿eh? He tenido la gran suerte de tener algún día de sol, que he estado mirando el volcán Turrialba, que es una auténtica maravilla, Irazú, y luego también he pillado las lluvias. La carrera ha sido durísima, he podido correr y encima he ganado, que es lo mejor que...
Es que estabas tardando en decir, has ganado la Trail Vulcania 2024 de Costa Rica.
Eres muy humilde, ahí, eres claro, muy humilde, claro. Hombre.
Ahí. Y bueno, qué maravilla, porque fue durísimo, ha estado lloviendo muchísimo aquí, las carreteras, que para que la gente tuviera acceso, ha pasado de todo, han tenido que remolcar a los coches con 4x4 para que llegasen a la salida, porque es una zona muy inaccesible, porque está a 2.700 metros de altitud, en lo que son los pies del volcán, y lo cierto es que es muy complicado, frío, pero aquí la gente, vamos, que no se achanta, y llovía, hacía frío, pero todo el mundo se ha puesto la línea de salida, y bueno, pues he ganado, chicos, que he ganado, ha sido maravilloso.
Oye, y has aprendido a chorrear café, que no sabemos lo que es eso.
Chorreado. Joseba, tú aquí en Costa Rica lo que haces es que chorreas el café, tú lo colocas en...
¿Qué es eso?
Pues mira, tú tienes un recipiente y pones una especie de trapito y ahí echas el café. Entonces, con agua vas echando encima y entonces va goteando y chorrea, y es como un café aguachirri, podríamos ser lo que decimos nosotros allá.
Sí.
Y se llama café chorreado. Entonces aquí se chorrea el café, se va en carro y en Costa Rica es todo pura vida.
Ah, muy bien.
Hombre, es el café de pota que conocemos en España, ¿no? Que se hacía con filtros de tela,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, de toda la vida.
Oye, hay sitios donde se vende todavía. Sí. Hay restaurantes donde dicen el café es
de puchero. De puchero de pota,
sí. Café de puchero.
Que está buenísimo, además.
Sí, sí, es más auténtico.
Se puede tomar
es más fuerte, pero está muy bien, sí.
Está muy rico. Tú te puedes tomar 60 litros, eso. ¿Cuánto café has bebido ahí, Chema?
Pues puedo decirte que estoy tomando mínimo 2 litros de café chorreado de este que me preparan, porque es que está riquísimo. No está muy fuerte y lo tomas ahí como que estás hablando, y como yo no paro de hablar, pues lo acompaño siempre del café. Así que muchísimo. Estoy tomando café y me llevo para allá un paquetito de cafetito de Costa Rica.
Muy bien. Oye, vamos a recordar la noticia. Ya has hablado antes al inicio del programa de las denuncias de Ana Peleteiro, sí. Denuncias de abuso y de maltrato psicológico que ha sufrido durante tantos y tantos años. Pues lo lamentamos mucho y sobre todo invitamos a todas aquellas personas que lo hayan sufrido a que lo denuncien.
Sí.
Es que es importante. Hmm. Es importante saberlo y darle visibilidad a este tipo de temas, porque si no, hay mucha gente que está ahí encogida porque tiene miedo a denunciarlo, y no, hay que denunciarlo para que todo el mundo lo sepa y para que paguen los que lo hacen. Y el europeo de cross, Chema, ha sido histórico para el equipo español.
Sí, porque hacía tiempo que no conseguíamos medallas. Hemos tenido a María Forero en la categoría sub-23. Esta chica es una máquina, ya consiguió medalla en el sub-20 y ojo que lo está haciendo súper bien. Y luego en categoría masculina, Endy Cunguenayo, que ha conseguido un bronce. Y Gervisen otra vez, que aburre ya, hasta sigue ganando como quiere. Y en chicas hay una chica que se llama Batocleti, que yo corría con el padre. Y que también ha dado otra exhibición ganando, pues creo que ha ganado en todas las categorías también, en sub-20, sub-23 y en esta absoluta, de tal manera que han sido los dominadores. En Dicumbenayo ha quedado bronce y el equipo español ha conseguido el oro. Así que han vuelto de a veces España a estar ahí en lo más alto consiguiendo medallas, y creo que ha sido un buen campeonato el que se ha hecho este fin de semana en Turquía.
En Turquía, en Italia. Y hay un nombre, a mí me da un poco de reparo hablar así con tanta premura de este tipo de cosas, porque luego se crean muchas expectativas y no se cumplen con el paso del tiempo. Pero hay un chico australiano, que además tiene un nombre muy bonito, Good, se llama Good, que hasta el propio Usain Bolt ha dicho, este me puede destronar. Se limita, tú lo controlas, bueno, ¿no?
Ostras, es mucha presión que ha sido Bolt, ¿eh?
Ya quedó campeón del mundo, porque este corre con la categoría de mi hijo, de Nico, entonces le tengo un poquito controlado. Quedó campeón del mundo y es una auténtica pasada lo que corre. Hizo en ventosos 10.04, que con 16 años es una auténtica locura, y luego lo que ha hecho ha sido correr en 20.04 con viento legal, que estamos hablando de, para llevarlo un poco a lo que conocemos, una décima más rápido que Usain Bolt cuando tenía su misma edad. Así que estamos ante otro talento emergente, que sabe Dios, porque estas cosas cuando son tan jóvenes no sabes lo que puede deparar el futuro, pero de luego este good, yo creo que va, como cuando te preguntan en inglés, ¿cómo estás? Good, pues esto, este good.
Pero no se escribe good, se escribe goat.
Good. Pero es que con ese 20.04 ha batido además el récord de Australia, que estaba vigente desde hace 56 años, el récord absoluto de Australia. Y como dice Chema, tiene mejores registros que Usain Bolt. Entonces Bolt ha dicho, este se parece mucho a mí y puede mejorar mis marcas. Cuidado, ¿eh?
Animalito, este es uno de esos animalitos llamado a ser otro de los grandes, bueno, dominadores de la velocidad, pero como todo, con calma, porque son apenas 16 años, que va a cumplir que este mes 17, o sea, muy prontito, pero como decía Josep, una de las grandes figuras en ciernes, y veremos lo que depara el futuro, que el deporte de alto nivel no es sencillo y nunca sabes lo que te puede deparar.
Vale, y antes de las preguntas, Antonio Jesús Aguilar, medalla de plata en el Mundial de 100 kilómetros de la India, ha hecho 6 horas 25 minutos, eso quiere decir que ha estado 6 horas y 25 minutos corriendo a 15,5 por hora.
Increíble.
Poneros en la cinta.
A 3.52, Joseba. 3.52 por hora, kilómetro.
6 horas y 25 minutos.
Qué animada, de verdad, yo es que... o sea, es que son datos que son imposibles de aguantar. 10 minutos.
Sí, pues
sí, a mí también... Sí, a mí también cuando lo escucho, incluso para una persona normal, pero o sea, a 3.52 durante 6 horas corriendo, que estamos hablando de ritmo alto, ¿no?
O sea, qué locura.
Locura.
Vamos con las preguntas, que son más normales. A ver, ¿qué alimentación aconsejas para evitar calambres en los gemelos en carreras y entrenos largos? Se refiere a, supongo, 21 y 42 kilómetros.
Pues fíjate, más alimentación, en vez de alimentación lo que hay que cuidar es la hidratación. Seguramente los calambres vienen porque no ha tomado sales o se ha deshidratado y empiezan los calambres por ahí. Así que yo lo que le recomendaría, en vez de cuidar más la alimentación, cuidar más la hidratación, incorporar sales. Si va a ser una carrera más larga, incorporar pastillas de sales cada 50 minutos y sobre todo llevar una correcta hidratación, que es la clave.
¿Cómo puedo subir el ritmo de carrera sin bajar de peso corporal?
Esta es fácil, haciendo series, entrenamientos intensos a los ritmos a los que quieres llegar a correr. O sea, si no haces series, si no haces ese trabajo intenso, muy difícil vas a conseguir bajar esa marca personal.
¿Cuál es la carrera más dura que has hecho en tu vida? Ojo.
Esto es difícil porque he hecho carreras muy duras. Este fin de semana aquí en Costa Rica he sufrido, ha sido dura, pero eran solo 23 kilómetros, entre comillas. Pero yo creo que he hecho alguna carrera, por ejemplo, la de Leitajo, la de 100 millas, los 161 kilómetros, cuando había momentos que casi no podía andar y se me hizo muy dura. Yo creo que de todas dependen los muros que pilles. Así que, no sé, Tajo, por ejemplo, si tuviera que decantarme por alguna.
¿Y cómo te cuidas y previenes las lesiones aparte del trabajo de fuerza?
Pues lo ideal es una buena alimentación, un buen descanso y un entrenamiento moderada. O sea, que si haces todo eso, más o menos lo que llamamos el entrenamiento invisible es lo que te ayuda a no lesionarse.
Sí, pero de estiramientos, ahí andamos, ¿no?
Eso poquito. Tengo que reconocer que lo de los estiramientos, eso me lo tengo que aplicar y hacerlo un poquito más. Con los años estoy cada día más duro, más rígido, me cuesta absolutamente todo. Pero bueno, menos mal que las otras cosas no las hago mal. ¡Qué he ganado la Trail Vulcania! La primera
efectivamente,
edición de la carrera de
20 kilómetros.
¡Vamos allá!
Es increíble, no para de ganar, no para de ganar. Semita, disfruta de lo que te queda ahí en Costa Rica. ¡Un abrazo!
Muchas gracias, mucho beso para todos.
Gracias. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, hasta aquí una noche especial, emotiva de radio para nosotros. Desde el estudio central de la cadena COPE despedimos este programa especial que arrancaba muy cerquita en el Teatro Alcázar con Ilia Topuria. A él le agradecemos y a todo su equipo este rato de radio que una vez más nos ha ofrecido en el partidazo. Mañana volvemos, mañana tenemos tiempo de juego y a las 11:30 tenemos partidazo. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.